En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Gracias por estar ahí un día más en el 14º día de los Juegos Olímpicos de París. Es increíble cómo puede cambiar un día radicalmente en unos Juegos Olímpicos. El viernes que estaba a punto de terminar estaba pues marcado para ser uno de los grandes días de estos Juegos. Bueno, pues ha estado a punto de ser uno de los más dramáticos de la historia. En lo deportivo estamos hablando, claro está, ¿eh? Todo estaba saliendo mal, no, estaba saliendo peor todavía. El piragüismo, el taekwondo, la escalada, el fútbol femenino, opciones todas ellas serias de conseguir medalla, que se iban desvaneciendo a medida que pasaban las horas. La depresión se estaba adueñando del equipo español y también de los aficionados. Se esfumaba la esperanza de superar las 22 medallas de Barcelona, pero han llegado los minutos mágicos de este viernes 9 de agosto.
¡Somos sus compañeros!
¡Vamos! ¡Vamos, Eli!
¡Qué alegría, macho! ¡Qué alegría!
¡España! ¡Desde 1992! ¡Esperando este momento! ¡Que si jugaba mal! ¡Que si los cambios de Santidenia! ¡Que suene nuestro himno! ¡Porque España! ¡España! ¡España! ¡Qué selección! ¡Campeona! ¡Medalla de oro! ¡Vuelve a ser medalla de oro! ¡Por segunda vez en su historia! ¡Viva España!
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos supera Pichardo!
Y eso lo ha cambiado absolutamente todo. La selección española de Santidenia ganaba 5-3 a Francia en el Parque de los Príncipes en un partido que se ha resuelto en la prórroga, que han empatado los franceses de penalti de VAR cuando estaban ya transcurriendo los últimos minutos, los últimos segundos del segundo tiempo. Y justo después, Jordan Díaz se hacía con el título en el triple salto. Dos oros seguidos en unos minutos que han provocado una transformación radical y el día va a pasar a la historia del deporte olímpico de España. Va a ser una noche de urgencias hoy, ya se lo adelantamos. Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz Fortún.
No, Díaz, por favor.
No, Don Jordan.
Ah, me pones viejo, déjame con mis 23 años, ya me dirán don.
No, para mí eres don, me tengo que poner de pie para felicitarte. Hola, campeón olímpico, ¿qué te dije el otro día que ibas a hacer?
¿Cómo?
¿Qué te dije el otro día que ibas a hacer?
Ah, es oro, sí, y bien.
Bueno, ¿me has hecho caso?
No mucho, es que es una competición bastante complicada y se podía pasar cualquier cosa.
Bueno, ponte este pinganillo aquí. Y te va a saludar mi compañero Joseba, que está en el estudio, para felicitarte. Hablaste hace muy poco con nosotros y quiere darte la enhorabuena. Joseba, te escucha Jordan.
Hola, señor Díaz, ¿qué tal está usted?
Hola. Pero ¿por qué me pone señor? Dígame, Jordan, normal, por favor.
Felicidades, crack, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bueno, bastante contento. Ahora mismo necesito unas vacaciones, las necesito, pero ya. Tengo el cuerpo bastante destruido y bueno, ahora con la adrenalina que me vaya bajando poco a poco, pues voy a quedar más destruido todavía, pero sí, estoy muy contento.
Pero estás como muy, con una felicidad muy controlada, ¿no? Estás muy, muy tranquilo.
Sí, yo tampoco soy muy de ir a lo loco, de momento. Ya cuando yo me relaje un poco, que llegue, voy a decir, bueno, ahora empieza el desacato.
Oye, para que tu caída en el foso siga siendo horrible, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos no está mal, ¿eh?
No lo escucho mucho, es que hay mucho ruido.
Digo que para que tu caída en el foso siga siendo horrible, que una medalla de oro no está nada mal.
No, es una basura la caída, la verdad.
Sí,
pero
ya.
Bueno, son cosas que hay que mejorar. Ya el año que viene, primeramente, trataré de recuperar la rodilla, el tendón rotuliano, porque de verdad que me está dando un poco de problemas. para empezar la temporada que viene, pues más libre, la verdad.
Oye, Jordan, había 80.000 personas en Saint-Denis. ¿Tú sabes cuántos decenas de miles de personas van a ir a la Gran Vía cuando te cumplas la promesa que
no,
nos hiciste?
No, quiero ir preso. No quiero ir preso.
Hay audio, lo siento.
No quiero ir preso.
Oye, Jordan, que lo disfrutes mucho, de verdad, ¿eh? Nos has hecho muy felices, así que enhorabuena y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por todo.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Arancha está, tú que lo tienes ahí al lado, con una felicidad que está muy controlada, ¿no?
Bueno, yo creo que es que todavía no es consciente de lo que es. Todavía no es consciente de que es campeón olímpico. Y fíjate que lleva un collar aquí que le estoy viendo con muchos brillantes, con muchos, no sé si diamantes, con los aros olímpicos. Yo creo que tiene la felicidad contenida, pero está que no cabe en sí. Está asimilando lo que ha hecho.
Muy bien, luego hablamos. Arancha, gracias. Y del Estadio de Saint-Denis nos vamos hasta otro punto de París, al Parque de los Príncipes, donde, recuerden, el equipo español de fútbol masculino ha conseguido una de las grandes gestas de estos juegos. Francia 3, España 5 en la prórroga. Ahí está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay aquí un señor del campillo que parecía que daba un par de pasos atrás en su carrera y lo que ha hecho ha sido dar 350 para adelante. Fermín, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué sientes? De saber que estabas en Linarejos hace nada, que has debutado con el Barça, que metes goles con el Barça, que aprovechas tus ocasiones con el Barça y de repente eres protagonista en una final olímpica.
Bueno, la verdad que la vida da muchas vueltas. La verdad que allí en Linares aprendí mucho. Le estoy muy agradecido porque gracias a ello también estoy aquí. Y nada, la verdad que siempre he luchado mucho, yo y mi familia, y ahora pues estar cumpliendo estos sueños pues es un orgullo.
Partido ha sido una locura, bendita, pero locura.
Sí, hemos tenido que remar dos veces contra el resultado y bueno, la verdad que muy orgulloso del equipo porque nos lo merecíamos y hemos hecho un gran partido.
Ha tenido que venir el señor Don Luis de la Fuente a estar con vosotros y ha sido llegar él con sus mancuernas y sus cosas y habéis hecho el mejor rato de fútbol, los mejores ratos de fútbol seguramente de todo el torneo. Lo más marca España, lo que nos llevó también a la Euro.
Sí, nos ha dado suerte Luis, la verdad que, bueno, creo que hemos hecho un gran partido, un gran torneo y nada, eso, muy feliz por nosotros mismos y ahora toca seguir trabajando y disfrutar.
¿Y ahora qué?
Ahora pues una semanita de vacaciones y a volver otra vez a mi club, al Barça.
Que tenga mucha suerte, que eres muy bueno.
Gracias.
Gracias a Fermín, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, el futbolista de la selección española olímpica, campeón, medalla de oro en estos Juegos de París 2024.
Gracias, Eric. Señor, 32 años después de que aquel gol de Kiko le diera el título olímpico a la selección española, que era, estaba entrenada. Aquí está ya Germán Andovarro, la Germán,
¿qué
que
pasa,
también
se va muy buena.
Qué bien te lo has pasado en el Parque de los Príncipes. Ha sido
qué barbaridad. Es un parque de bolas.
Iba a decir un gatillazo para los franceses.
Parque de bolas. No, los franceses se han quedado chafados por completo. Es que tú date cuenta que empiezan ganando, porque comete un error Arnautenas bastante significativo. Le metemos tres, parece que lo tenemos hecho. Nos recortan un penalti de VAR, nos lleva a la prórroga. Ya habíamos hecho todos los cambios de medio campo para arriba y dicen los franceses, vamos, esto lo tenemos acogotados. Aparece Camello. ¡Qué espectáculo, Camello! ¿Cómo ha jugado ese chico?
Tremendo,
Mete dos golazos y España gana 5-3. Es que me decía Pedrito Martín, la final olímpica con más goles desde 1904. Y aquello fue una pachanga. O sea, impresionante. 5-3 a los franceses en su casa y en el Parque de los Príncipes. Es que no se puede pedir más. Ha sido brutal.
Estaba haciendo memoria. Yo creo que aquella del 92 estaba entrenada por Vicente Miera.
Sí,
¿no?
Era Vicente Miera, correcto. Sí.
¿Y en aquel equipo quién estaba?
Joder, estaba Guardiola, Kiko Narváez, teníamos un equipazo. Sí, Abelardo, el Pitu, Amavisca, un equipazo.
Sí, es verdad.
Sí, muy buen equipo. Pero te digo una cosa, estos chavales que cuando vinieron aquí, que si rajamos, que si una selección, que si Angelito, el fútbol pa' qué, que si el otro... Y mira el alegrón que nos han dado. Sí. 5-3 a Francia en su casa y en un escenario tan mítico como el Parque de los Príncipes. La verdad es que lo hemos pasado bien, sí.
Y el que estaba era Santi Cañizares.
Hombre, claro que estaba Cañete.
Hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo salí en las fotos también,
visto,
sí.
¿Has visto, Santi, cómo te dejé el cebo puesto para que fueses el último, eh?
Sí. Yo salí en las fotos allí con mi medalla más orgulloso.
Hombre...
Que la leche, nada, que esta selección no se parecía en nada, te digo también, a la nuestra, pero es que claro, eran otros tiempos también, pero mira, ¿sabes lo que ha dado Sam también esa selección? Un montón de buenos entrenadores, porque estaba Luis Enrique, estaba Guardiola, ahí estaba Abelardo, ahí está un, bueno, pues gente que ha seguido trabajando para el fútbol, López, el representante hoy en día, Tony Toma, Jiménez, López, sí. El portero, ha sido, es entrenador de porteros, en el Tottenham lo fue con Pochettino, ahora no sé si seguirá en su cuerpo técnico o seguirá allí, no sé, y la verdad que lo pasamos muy bien. Y teníamos ganas de que alguien, ya eran dos finales, joder, pero una tercera nos costaba, nos dejaba un sabor muy amargo otra vez perder. Y yo, si te digo la verdad, por momentos he visto el partido perdido. Pero esta selección es algo como mágico, ¿sabes? Como que cuando menos te lo esperas, aparece algo o alguien que le da la vuelta a las cosas. Hoy ha sido Camello, Fermín mientras ha estado jugando, evidentemente. Pero cuando nos hemos quedado con el gol que encajamos, el 0-1, o cuando hemos empatado a 3 en la prórroga, dices, joder, viene creciendo un equipo, te empata a 3, y ahora cómo afrontas la prórroga, ¿no? Bueno, pues aparece un chaval, Camello, y hace 2 goles. O sea, es una selección cargada de sorpresas, ¿no? Porque fíjate que hemos regalado durante el campeonato cosas en defensa, y aún así hemos sacado los partidos adelante. Y mira que alguna vez en los cambios no lo acabamos de entender muy bien. Bueno, pues le han salido todos bien a Santi y Denia y nos quitamos el sombrero todos con Santi y Denia, porque muchas veces opinamos desde fuera y creemos unas cosas y el entrenador tiene mucho más argumentos para ejecutarlos y hay que y por algo será, ¿no? Cuando ha quitado a Baena, cuando ha quitado a Fermín, también los quitó en contra Marruecos y dices, joder, ¿cómo que? Pero bueno, vamos a ver. Y de momento, pues aparece, pues algo en el partido que nos hace ponernos por encima del rival. Y así ha sido en todos los partidos, excepto en el de Egipto.
Joder, es que es curioso que en la Eurocopa pasó prácticamente lo mismo en la final, ¿verdad? ¿Cómo puede? Bueno, Rodri, el cambio estaba cantado porque estaba lesionado, pero cuando cambia Oyarzabal
por Morata... Y se sale.
Y sacas a Oyarzabal por Morata y todo el mundo estaba en desacuerdo y mete el gol. Fíjate, es que son
Pero Joseba, Germán, Joseba, en la Eurocopa fuimos de largo el que mejor fútbol hizo.
Sí, es verdad.
Y realmente era de ley, ¿no? Es un campeonato de ley. Joder, aquí hemos sufrido en la primera fase... mucho, no hemos encontrado nuestro mejor nivel. Cuando clasificamos lo hicimos con derrota en el último partido, regalando situaciones de gol. Hablábamos muchas veces de Fermín, como que lo que le llamamos, yo le llamaba durante la mayoría de los partidos, el único que está al 100%. Hoy, evidentemente, han estado más chicos al 100%. Hoy ha aparecido Baena, ha aparecido Barrios, ha aparecido Miranda, ha aparecido Arnautenas, que a pesar del error ha tenido un par de paradas brutales, sensacionales. Han estado mucho mejor los dos centrales. La entrada desde el banquillo ha cambiado el partido también, o sea, hoy han aparecido muchos porque es que para ganar tienen que aparecer muchos, no vale solo con uno y bueno, pues hoy ha sido una cosa, yo creo que muy distinta a lo que habíamos visto hasta hoy.
Cañete, dime de verdad, ¿te emocionaste, como decía Lama, o es una milonga de Lama? Porque dice, está emocionado, no puede hablar Cañete.
No, sí, porque no sé, es que para mí, mira, en 1986 ganamos, yo tuve suerte también de estar en ese equipo, un campeonato de sub-16 de Europa. Hasta ese momento España solamente vivía de la Eurocopa del 64. No había hecho nada más, y de un cuarto puesto en el Mundial del 50. No había hecho nada más. Pero a partir de ahí se abrió como un filón de títulos internacionales en sub-16, sub-18, sub-19, sub-21, que no habíamos tenido nunca. Cuando ganamos la Olimpiada del 92, fue el hito más importante, el único título que teníamos a nivel más allá de las fronteras de Europa, ¿no? Que es el único título mundial que teníamos, ¿no? Bueno, pues yo he llegado, siguió pasando el tiempo y ya España se coronó campeón del mundo, varias veces campeón de Europa, etcétera. Pero necesitamos refrendar con otro título universal. Yo ya digo universal cuando es más allá de Europa, ¿no? Y hoy, desde luego, esta victoria es tremendamente importante para el fútbol español. Porque el fútbol español, además, ¿sabes qué pasa? Que vivimos todos. Vivimos los que trabajamos, evidentemente, los medios de comunicación, pero sobre todo viven toda la gente y todos los chavales que no son internacionales, pero solamente con la etiqueta de ser españoles, tienen un prestigio fuera de nuestro país, ¿no? Digamos que estos chicos o los de la Eurocopa dan de comer a muchos chavales que con el escudo de España ahora mismo diciendo que han jugado en el fútbol español, pues se le abren muchas fronteras. Yo hoy he hecho público Farense, un equipo de Faro, la contratación de mi hijo, de Lucas, ¿no? Sí. Claro, el hecho de que sea español hoy, con este nuevo título de la selección olímpica, le dejan un mejor nivel gracias a ellos, a estos chicos, que si fuera de otro país. Pues de joder, España, macho, es que no veas la que liáis, los campeonatos últimamente, ¿no? Y en los últimos años ha sido así. Y yo, cuando he jugado a la selección, he sentido que representaba todo el fútbol español, ¿no? Bueno, pues ahora que no juego a la selección, siento que me representan. Que me representan a mí, que representan a mi hijo y a los 1000 chavales que hay en España queriendo ser futbolista y que en muchos casos se van a tener que ganar la vida fuera de España, ¿no?
Claro. Oye, Santi, creo que alguna vez te lo he preguntado, pero como no lo recuerdo, pues te lo pregunto otra vez. ¿Qué hiciste con la medalla? ¿Dónde la tienes? Si la tienes.
La tengo guardada. La tengo guardada en la caja fuerte del banco.
Ah. La tengo guardada. ¿En la caja fuerte del banco? ¿En serio?
Sí, sí. Bueno, hombre, ¿dónde quieres que la tenga?
Pues me la tienes en casa. Una caja fuerte tuya particular, en tu casa, puedes tener alguna caja fuerte que sea más o menos resistente, ¿no?
Y que entras a una caja fuerte, entras a tu casa y entra alguien y tiene.
O sea, que para ti es uno de los objetos más preciados que tienes, sin duda.
Hombre, vamos a ver, es una medalla de oro olímpica. Ya. Te digo que no jugué ningún partido y te digo una cosa, hace poco el Comité Olímpico Internacional dijo que los jugadores que no habían jugado, no habían participado, que no eran oficialmente medallistas olímpicos. Y digo, bueno, pues bien, yo no vivo de la medalla de oro, pero tampoco la voy a regalar, ¿sabes?
Hombre, no.
A ver si me entiendes. Yo no la pienso regalar.
Estaría bueno. Cañete, nos alegramos mucho de que hayas disfrutado del partido y de este nuevo éxito del fútbol español, porque, por cierto, en una federación que está absolutamente descabezada.
Es increíble, ¿eh?
Descabezada,
con lo de Rocha, con lo de otro.
Sigue
increíble.
Consiguiendo éxitos todo. Uno tras otro. El Mundial Femenino, la Eurocopa, la Nations League, ahora los Juegos Olímpicos.
Es alucinante.
Y eso sin mirar en las categorías inferiores, donde siempre, tanto en fútbol masculino como femenino,
por eso decía ahora Cañete, mira lo de su chaval, lo de Lucas. Sí, sí. Claro, es que es español y llama la atención. Claro, es que somos un vivero de talentos.
Así es. Cañete, un abrazo grande, gracias.
Beso grande, Cañete.
Un abrazo grande para vosotros y enhorabuena a la selección española y a todo el grupo.
Sí,
un abrazo.
Señor, que vaya bien. Hasta pronto, chao. La alegría del equipo masculino contrasta con la decepción del equipo femenino. Ha perdido de la manera más cruel ante Alemania. Ha perdido 1-0. Y con Alexia Putellas fallando un penalti en el minuto 98, que en caso de marcar hubiese provocado la prórroga. Hemos hablado con Jenny Hermoso y Alexia Putellas, con Fouto, después del partido. Se pueden imaginar cómo estaban.
Jenny, ¿cómo estáis?
Pues tristes, jodidas. Y bueno, ¿qué te voy a contar? No hemos conseguido el objetivo y nos vamos muy tristes.
Te está escuchando Joseba.
Hola Jenny, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Joder, pues cuando todo sale mal y ya se vuelven todos los elementos en contra, no hay forma, ¿eh?
No, hay veces que tienes todo de cara y tiras para adelante, remontas partido, pues tienes esa poquita suerte que se consigue con mucho trabajo y España pues no ha conseguido hacer su mejor versión, que es lo que tienes que hacer en unos Juegos Olímpicos, una semifinal, un tercer y cuarto puesto, y no hemos conseguido llevarnos esa ansiosa medalla.
Ya, pero es que hay veces que las que no puedes hacerlo bien y te sale mal, y otras veces en las que hay otros factores que influyen. El otro día contra Brasil, vale, fueron superiores y os sacaron de quicio, pero es que hoy ya es que no meter ni de penalti es demasiada mala suerte, ¿no?
Bueno, sí, pero es lo que está diciendo, el fútbol a veces te va de cara, otra pues te da hostias. Ellas han tenido un penalti y lo han marcado, nosotras en el último minuto no hemos tenido la suerte de meterlo, eso es así, es una lotería y pues sí, no nos han salido las cosas bien, podíamos haber hecho mucho mejor juego de antes, pero ¿qué te voy a decir ahora? ¿Qué te voy a contar? Hay que ser autocríticas y podíamos haber hecho mejor torneo.
Joseba, mira, viene por aquí también Alexia. Alexia, ven por aquí, que está muy afectada por ese penalti. Alexia, ¿cómo estás?
Jodida, claro.
Qué mala pata, ¿no? Qué mala suerte, hemos tenido esa opción ahí y no hemos podido.
Sí, bueno, una pena. Perdona, es que hace 5 minutos que acaba el partido y sigo ahí tocada. Creía que iba a tirarse al lado que le pegué en la primera final de Champions. Y bueno, no ha sido así.
Joseba, a ver si puedes animar a Alexia porque está muy, muy tocada.
Hombre, normal, ¿cómo va a estar? Hola Alexia, ¿qué tal? Muy buenas. Es que comparar no estarlo, ¿no? Que se vaya en el último segundo del partido, pues eso es dolorosísimo, ¿no?
A ver, sí, al final, o sea, sabía que era la última y que si íbamos a prórroga seguro que las íbamos a ganar, pero no sé qué decir. Creo que, bueno, al menos el equipo ha salido a competir, lo ha intentado a pesar de que, bueno, había algunas jugadoras que obviamente el torneo es duro físicamente, pues es jodido, lo pasas mal, solo hay 2 días de recuperación, pero bueno, ellas también venían de jugar una prórroga, no todas, pero la mayoría, y bueno, ha sido complicado.
Es verdad que bueno, ahora buscar excusas pues suele ser seguramente lo más fácil, pero también es verdad que tiene pinta de que os ha hecho un año muy largo, porque lleváis prácticamente un año compitiendo y habéis llegado con la gasolina justa a esta competición, ¿no?
A ver, claro, al final, bueno, tienes por otro lado las americanas que están en medio de temporada, están en su pico de forma, y bueno, no es excusa, al final tú te preparas para este campeonato, ya sabes lo que hay cuando vienes aquí. Y es evidente que bueno, al final tampoco sabemos si hemos acabado la temporada o ya la hemos empezado, porque vas enlazando temporadas y partidos y es complicado, pero ya te digo, desde la preparación sabíamos en qué momento estábamos y lo que teníamos que hacer para llegar aquí. Lo positivo que empezamos el primer día y nos vamos el último partido, pero bueno, por supuesto que de la peor forma, porque tienes aquí una derrota, vienes de semifinales también de perder, como lo haces, y hoy la verdad que el equipo quería competir, ganar y llevar una medalla para España, pero no lo hemos conseguido.
Lo mejor que se puede hacer ahora es desconectar, coger aire y luego ya empezar a pensar en qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. ¿O cómo afrontas esto ahora?
Sí, bueno, y si me permites agradecer a la gente por cómo nos ha apoyado, sobre todo en los momentos jodidos, como fueron las semifinales, por cómo se dio, y bueno, durante todo el torneo, que sabemos que ha venido gente en cada estadio que hemos jugado, y bueno, agradecerles, porque al final pues gastan su tiempo, gastan su dinero para venir a ver a la selección ganar, y bueno, también una pena, me sabe mal por ellos, la verdad.
Alexia, gracias por todo, que vaya bien. Ánimo.
Gracias.
Es que ya les hemos dicho al inicio que ha habido muchas decepciones a lo largo de esta jornada. Por ejemplo, el balonmano masculino ha rozado la final, ha perdido 25-24 contra Alemania y ha estado a puntito de empatar en los últimos instantes. El domingo a las 9 de la mañana se jugará el partido por el bronce que le enfrentará a Eslovenia. Este es Alex Dushevayev.
Hola, Josea, buenas noches. Pues la verdad es que al final no ha podido ser, han luchado hasta el final. Alemania tal vez ha tenido más suerte en los últimos minutos, pero tendremos que luchar por el bronce. Alex, se nos ha escapado otra vez estar en una final.
Se nos ha escapado. ¿Qué te voy a decir? Creo que hemos sido nosotros los que lo hemos perdido hoy. Cuando nos hemos puesto por delante era nuestro momento. Hemos tenido, creo que, 4 situaciones seguidas de tiros claros en los que hemos podido coger ventaja y las hemos fallado. Hemos fallado al final y eso es lo que nos ha hecho perder el partido, no otra cosa.
De todos modos, ahora hay otro premio importante, el bronce. Hay que pasar el duelo esta noche, Alex, y mañana pensar que hay que salir a ganar como sea un bronce, que ya sabéis lo que es ganar un bronce y que os podéis llevar como buena recompensa de estos Juegos Olímpicos.
Sí, ojalá, obviamente ojalá y lo consigamos, obviamente desde que luego ya salgamos hay que reponerse lo antes posible, pero la verdad que ahora mismo creo que estamos un poco en shock de cómo hemos perdido este partido, de cómo no hemos sabido aprovechar al final nuestras ocasiones y de que lo hemos dado todo, pero al final lo hemos perdido nosotros mismos.
Oye, Wolf ha estado extraordinario. Es un portero que, claro, vosotros, tanto tú como Dani, tu hermana, habéis jugado con él mucho tiempo. ¿Nos conocía mucho? ¿Nos tenía muy estudiados?
Sí, creo que ha hecho un partidazo. Es un portero de talla mundial y lo ha demostrado hoy.
De cara al partido del domingo, Alex, ¿crees que el equipo se va a recuperar psicológicamente?
Sí, obviamente. Haremos todo lo que podamos para estar preparados, ya pensando en ello y ya está.
Alex, a por el bronce,
Muchas gracias.
También también hoy había puestas muchas esperanzas en el piragüismo. Después de la espectacular jornada de ayer se quería repetir, pero no se ha podido. Antía Giacomelli lo volverá a intentar mañana.
No era lo que queríamos. Obviamente aquí se llega pues con esa mentalidad, ¿no? Con luchar por las medallas y pues no ha podido ser así. Nos dejamos la piel, el alma y todo lo que teníamos dentro por estar ahí, por conseguir una medalla. Hemos conseguido un sexto puesto que para nosotras, pues la verdad que como decía antes, es un orgullo total. Pensamos que eso llegará y estaremos ahí pues dando nuestro 100% también mañana en el barco individual para pues poder llevarnos las dos una medalla.
En salto de trampolín, Valeria Antolino no estaba en las grandes quinielas para subir al podium, ha sido octava, pero feliz de haber participado en los juegos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, el penúltimo salto no me lo esperaba así, ya que es un salto que se me da bastante bien, pero la verdad que estoy súper contenta. Ya con llegar a la final para mí ha sido un logro.
Hay que decir que no, este no es tu trampolín, que lo tuyo es la plataforma de 10 metros que venías de conseguir dos oros en Belgrado.
Así es. Entonces, más contenta aún por no ser mi especialidad y la verdad que, bueno, estuvo aquí mi mamá también apoyándome y muy, muy contenta.
Y por último, Alberto Ginés ha cedido su trono, fue oro en Tokio en escalada, hoy ha sido séptimo en la final, ha quejado de una lesión que lo tenía absolutamente cojo en su pie izquierdo.
Ahora estoy triste, estoy un poco jodido porque sobre todo en el bloque no he podido demostrar creo que todo lo que hemos mejorado, igual que como venía haciendo en los OQS, que creo que sí que podía demostrar un poco más. Oye, eso, entre las clasificatorias y hoy el bloque ha sido no anda demasiado fino y creo que se me ha perjudicado bastante, pero bueno, al menos sé que la forma que tengo en cuerda es muy buena. Y eso me da esperanzas para el ciclo que viene, que en principio, si todo va bien, me puedo centrar solo en la cuerda, que es lo que me mola, y dejar el bloque de lado.
Y al margen de lo que ha dado de sí este decimocuarto día de los Juegos Olímpicos de París, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Dani Olmo por el FC Barcelona, firma hasta el 2030 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. En Inglaterra ha hablado Pep Guardiola antes de jugar la Community Shield de mañana contra el Manchester United. Guardiola reconoce que Julián Álvarez le ha pedido irse, prácticamente ya le despide, así que todo apunta a que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Antes de nada, quiero agradecer a Julián sus dos años aquí. Hemos ganado todo juntos y su contribución al equipo ha sido muy importante. Pero como he dicho en varias ocasiones con los jugadores, si él se quiere ir, si quieren nuevos desafíos, el Atlético de Madrid es un equipo top en España y Europa. Cuando el club me comentó que se quería ir, yo dije que ok, si se quiere ir. Le deseamos todo lo mejor y ojalá pueda encontrar lo que está buscando.
Y mientras, el Milán ha presentado hoy a Álvaro Morata, el capitán de la selección, que está así de feliz de regresar a Italia.
Apenas Zlatan me llamó, hablé con el entrenador y con el presidente y no me lo pensé. Al final, ningún equipo me ha querido tanto. Y me sentía ya jugador del Milan durante la Eurocopa.
Álvaro Morata dijo que quería ganar la Eurocopa para que el Atlético de Madrid tuviera un título esta temporada.
Desde el Milan desde pequeñito.
Sí, pues Álvaro Morata dijo que quería ganarla para...
¿Qué pensará Gato,
Bueno, luego se lo preguntamos, que hoy tenemos mini oasis.
¡Anda!
12:30. Bueno, mini oasis, tenemos media horita. En el Real Madrid la noticia es mala, Joan Martínez, el central de 16 años que ha jugado en la gira americana, se ha roto hoy el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, así que ojalá tenga una buena recuperación. En el mercado de fichajes, David Egea está muy cerca de firmar por la Fiorentina y Osasuna consigue la cesión de Brian Zaragoza, procedente del Bayern de Múnich. Y amistosos de hoy, Newcastle 4, Girona 0, Unión Berlín 1, Real Sociedad 1 y Leganés 2, Oviedo 1. Estamos a solo 2 minutos de llegar a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, y queremos saber qué nos están diciendo ustedes a través de las redes sociales. Adrián Mateo, hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Vamos con los primeros mensajes de los oyentes que nos llegan al 637-23-00-10. El primero de ellos, cuando el francés iba a tirar el penalti, solo estaba pensando en el karma que hubiera sido que lo fallara por el penalti de Alexia. Aún así, campeones. Hoy sí que es un día olímpico de verdad, 2 medallas de oro a la cazuela, esto sí en la España que conozco. Otro oyente nos dice, una pena lo de los hispanos, lo han tenido tan cerca y a la vez tan lejos, esperemos que no se vengan abajo y nos den el bronce. También nos dicen, los Juegos Olímpicos son así, una de cal y otra de arena, por un lado nos hemos llevado 2 oros y por otro, Alberto Ginés, la selección femenina y el piragüismo de hoy, de vacío. Y también te dicen a ti, Joseba, he repasado la porra de las medallas que hicisteis y el único que ha confiado en Jordan eres tú, que se nota que eres el presentador.
Sí, señor. el oro. Aquí hicimos una porra entre todos los enviados especiales a París y algunos que se quedaron, algunos quedados especiales. Unas 30 personas. Cada uno tenía que poner el número de medallas, el número de oros.
¿Te has puesto Jordan?
Y el oro fijo, sí. Oro fijo. ¿Tú a quién pusiste el oro
fijo?
No,
puse el K4500 porque mi halcón milenario es que le tengo un cariño loco. Fueron bronce, no llegaron a ser oro, pero para mí son los míos, ¿sabes? Yo tenía que apostar por ellos.
¿Tú cuántas medallas pusiste?
23. Creo que me he pasado 3 pueblos.
¿Oros?
Oros, 6.
6. Yo puse 21, 5 oros.
Te quedas mucho más cerca que yo, ¿eh?
5 oros y Jordan Díaz.
Yo puse 23, 6 y K4.
Si mañana el waterpolo gana la medalla de oro...
Cuidado.
Son 5 horas.
Cuidado,
Jordan Díaz.
¿Dónde vas a llevar la pasta?
Lo que pasa que necesito un arreón de 4 medallas.
Pero hay mucha pasta ahí.
Y no vale la de waterpolo, que ya está contada, y no vale la de Ayub, que está contada también.
Escucha, ¿esto cómo va? ¿Al final el que gane invita una cena a todos o se queda la pasta al bolsillo?
Pues son unos 500 pavos, ¿no? La broma.
Joder, sí, no es una coña, ¿eh?
O sea que, cuidado. No, 30 por 20, 600 euros.
Joder.
Como para...
¿Cómo para repartir?
Pues lo que pasa es que no puedo invitaros a cenar porque no tenemos días para cenar.
Claro, es la pena.
Mañana programa, el domingo
tendrás
programa.
Tendrás que quedarte la pasta. ¿Qué le vas a hacer?
Bueno, yo si no hay otro remedio...
Ya.
No, pero no voy a llegar a 21, ¿eh? No voy... Yo creo que va a quedar...
No lo veo, no lo veo.
Yo creo que va a quedar desierto.
Porque desierto creo que están 18 y 19 o 17 y 18, no estoy seguro.
Ana Cinta tenía 16. Y Fouto creo que está en 18 o 19. Fouto es el que más...
Creo que son 17 y 18 las que están desiertas ahora mismo.
¿Ah, sí? Entonces sí. Fouto tiene 19.
Sí.
Bueno, pues...
Como va a estar así, nada, así, bueno, ¿eh?
En fin. 12 en punto, 12 en Canarias. Vamos a poner un poquito de pausa a este partidazo. Analizamos más tranquilamente la jornada en los Juegos Olímpicos. Y a las 12 y media abrimos el Oasis del viernes.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La guía marca de la Liga 2024-2025 a la venta a partir del miércoles 14 de agosto. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho, el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta, pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien,
sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Doce y cinco, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo del viernes, ya en las últimas horas de estos Juegos Olímpicos. Se nos acaba.
Qué poquito nos queda.
Se nos acaba, ¿eh? Mañana, prácticamente mañana.
Sí, mañana ya prácticamente bajamos el telón.
El domingo tenemos
el balonmano
femenino, el balonmano a las 9 de la mañana.
9 de la mañana.
Manda narices poner
si
un partido.
Si hubiera metido en la final, que era a la 1:30.
Ya, pero aún así.
Poner la mañana.
A las 9 de la. Malvar, hola.
Hola, hola.
Malvi, ¿pero no, qué no, es esto de no, 9 de la mañana,
en
tío?
El día.
Bueno, lo ponen a las 9 de la mañana porque luego todos quieren salir corriendo en el tren para París, para la ceremonia de clausura. Son unos cachondos.
Podría haber puesto a las 11.
¿Y la final se juega en París?
No, la final se juega en Lille a la 1:30. Joder, Los trenes de vuelta, os lo digo ya, están petados.
Ya, pero coño, no. si pones los que jueguen la final también querrán venir a París a la ceremonia de clausura. Pues hombre,
claro,
no a las 9.
Ese es el problema, es el problema.
No, pero pues lo de 11 a 12 y cuarto.
Llega de sobra.
Hombre.
9 de Mira, la mañana, por ejemplo, a las chicas es que mañana es la final, el tercer y cuarto puesto es a las 10 de la mañana.
Fíjate.
Y la final es a las 3 de la tarde.
Claro, pues bastante.
Es una cosa más razonable.
Por cierto, ¿quién juega la final? ¿Francia contra quién? ¿La femenina?
Francia contra Noruega. Y la pitan dos árbitros españoles.
Anda,
los
caramba.
Mejores ahora mismo del mundo. Nacho Serradilla y Andreu Marín son los que van a pitar.
Ah, vale. Y la masculina la juegan, en este caso, Alemania
Dinamarca,
contra Dinamarca.
Que las ha pasado Canutas,
31-30. Sí.
A Eslovenia, sí, lo ha pasado Canutas, así que nada. Y mañana si gana Francia en el balonmano femenino, bueno, pues ya veremos porque tengo una promesa de una jugadora, así que francesa, así que veremos.
¿Y eso? A ver.
Bueno, pues ya lo veréis en redes sociales.
Ah, en redes sociales.
En
la radio te
hizo sí. Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí,
ah,
sí,
es
sí,
una
sí.
cosa tuya, privada.
O sea que no, privada no, es una cosa que se le ha pedido para ponerlo en la web de la COPE y bueno, pues si gana lo haremos.
Ah, en la web de la COPE.
Pero antepones la red social al programa, claro, por lo que veo.
Hombre, vamos a ver, una imagen, no creo que la vean.
Ah,
la
solo
la
una imagen.
Ah, imagen.
No lleva amigos,
vale.
Claro, claro, es que...
Como todo está rodeado de tanto secretismo, pues no sabemos muy bien.
No, es tanto secretismo, no, lo que pasa es que uno tiene muchas amistades y a ver qué os habéis creído, que uno tiene pase libre en la Casa España por casualidad o qué.
No. Mira cómo están estos ahora en la Casa España.
Mira cómo están.
Que están ahí medio tirados, los pobres.
¿Qué pasa?
Andrea, decirle cómo a Malvar cómo estáis ahora.
Pues mira, estábamos mejor hace 2 minutos, pero bueno.
No, pero no tenéis...
Estabais abajo, ¿no?
Vosotros no tenéis pase VIP.
Eso es, Malvar, estábamos abajo y estábamos mejor.
¿Cuál es la diferencia del pase VIP? ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué tal el jamón y la coronita?
No he probado el jamón, Luis. No lo he probado. Estaba, se había terminado cuando he llegado.
Pues dile que te saquen porque además uno de los camareros ha sido jugador de balonmano.
Toma.
Así que entienda bien.
Uno morenito, ¿verdad?
Hombre, se
exactamente.
Tiene que diferenciar si ha jugado el balonmano, será grandote, así...
Andreita,
acércate al micro, Andrea.
Andreita, ¿sabes
acércate
cuál es?
Al micro.
¿Sabes cuál es?
Somos bajitos.
Te lo digo yo, ¿cuál es?
¿Quién?
Para que te des cuenta rápidamente. Que cuando estuvimos tú y yo, el que nos puso el jamoncito, ¿te acuerdas? ese morenito,
sí,
ese es el de Balonmano.
Oye, por cierto, por cierto. Ese fue cuando estuvimos Germán y yo, que no había bandejas y nos las sacó para nosotros, ¿verdad, Germán?
Bueno, lo hizo por ti en concreto, pero yo me aproveché.
Como siempre.
Claro,
como siempre.
Es que es lo que tengo que hacer.
Tú sabes,
yo voy a rebufo.
Tú sabes, los rebufos buenos cogerlos.
Hombre,
sí,
vamos.
Coger la estela buena y ahí te
viene. Yo me engancho, vamos.
Es un golfo.
Germán es un gran koala.
No. Yo me engancho siempre a la rueda buena. O sea, por cierto, no falla.
Quiero hacer una acotación y decir, Andrea lleva 2 días en París, 2 días que he ido a cenar a la Casa España.
Sí, sí.
Es verdad.
No, es verdad, claro que es verdad.
Y 3 medallas.
Yo llevo 21 días en París y no he catado todavía.
21 días, pero, ¿eh?
21 días.
Bueno, vamos a diferenciar, perdona, Malvar, lo que es cenar y lo que es tomarte una cerveza picando algo.
Sí, es
verdad. Oye, solo de pensarlo, Eri, a mí ya me hace gurrut el estómago.
Pues pero ¿qué te llevo, mi amor? Yo te llevo algo, Joseba.
Pero, Andrea, reconoce que para ti lo más importante...
Lo meto todo para el bolso, ¿eh?
Andrea, reconoce que para ti lo más importante no era cenar, sino la foto con Cravioto.
Bueno, ayer, por supuesto.
¿Qué fotón te hizo?
Más importante de los juegos, ¿eh?
Por favor, no abramos ese melón. No abramos ese melón. Dobarro, por tu bien.
Germán Dobarro ha estado a punto de hacer una foto en la que sale mal Saúl Cravioto.
No,
a punto, le ha faltado esto.
Salió bien.
Como fotógrafo no tienes precio,
escucha,
Germán.
Se cabreó Andreita porque ella no salía como ella quería salir. Esto es así.
Eso suele ser muy habitual.
Es que la foto era del enemigo, ¿eh?
Era terrible. Sí, terrible, sí. Terrible.
Yo de las mil fotos que le saco a mi mujer pueden valer una o ninguna.
Claro, es que pasa
mil mujeres.
Ha estado a punto de decir las mil mujeres.
No, no, porque también puede pensar, Joseba, de cada 1000 mujeres, a 999 no les vale la primera foto.
No,
eso es verdad.
A mi mujer le hago 1000 y no le valen. No, sí, es que ¿verdad? Me ha sacado así, te he sacado como te has puesto,
y para que no suene sexista, y de cada 1000 hombres exactamente lo mismo.
Y luego pasa también al revés, a mí me pasa que salgo en casi todas bien y la gente me dice, estás posando, y dije yo, es lo que hay.
Claro.
Oye, ¿qué poso?
¿Qué hay por la Casa de España, Eri, Andrea? Nada, ¿no?
Bueno, pues aquí hay...
Ni planes, es que ha sido todo muy confuso con respecto a la presencia de los deportistas hoy allí.
Yo hablo por el fútbol. El fútbol tiene un charter y se ha ido.
Sí.
¿Todos?
No tenían pensado que hubiera prórroga, o sea, no entraba en sus planes y la prórroga se los ha trastocado. Entonces, al haber prórroga, con la ceremonia de entrega de medallas después y la atención a medios y demás, se les ha hecho tarde y ya no les daba tiempo a venir.
Claro,
los
clubes,
España,
en el mejor de los casos, van a darles una semana.
Claro.
De libre.
Entonces los pobres jugadores han volado para irse de vacaciones el tiempo que puedan y pues estábamos esperando por la otra medalla de oro del día.
Vale. Angelito. A ver, que no te he oído. Ahora.
Hola, Joseba, aquí estoy.
Sí, ahora sí.
¿Me oyes ahora?
Sí, ahora sí.
Está en un taxi, en un coche.
¿Qué haces? Estás?
No. ¿Que dónde estoy? Lo puedo decir, no va a ser que haya alguien escuchando.
¿En el baño?
Tú sabrás lo que vas a decir.
Yo espero que haya alguien escuchando el programa, porque estamos haciendo el tolaya.
Tu inteligencia va a discernir si lo debes decir o no.
Me refiero a alguien de los que andan por ahí repartiendo warnings.
Si lo vas a decir, que siempre haces lo mismo.
Angelito, piénsatelo.
Digamos que estoy a los pies del Estadio Olímpico en el que un español se ha coronado hoy campeón olímpico.
Vale.
Ese español se llama Jordan Díaz.
Suficiente.
Y le tengo a 10 metros, pero haciendo algo que no acaba de hacer.
Si has contado todo.
Que es,
pues está claro.
Mear.
Está
efectivamente.
Claro. El doping.
No puede miccionar.
Lleva una hora para hacerlo. Y
pues en una hora llevo
y
yo
os
dos.
Aseguro,
cerveza es el tema.
Y os aseguro, pues no sé si tal. Y os aseguro que ahí donde está Neri y Andrea debería estar hace tiempo, pero os aseguro que no va a estar.
¿A qué le van a esperar?
Pues te digo una cosa. Si le das una cerveza va rápido, ¿eh?
Hombre.
Pues escucha, imagino que algo estará tomando. Mira, aquí sale. Creo, a ver, espérate. Mira, seguid un poquito por ahí, que ya le veo por aquí al bueno de Jordan.
Mira tú qué bien nos vienes, ¿ves, Angelito? Vale, siempre estás ahí donde tienes que estar.
No hacía más que... En cuanto conectase, yo sabía que esto iba a pasar.
Esto pasa siempre, ¿eh?
Tengo por aquí a tu amigo Jika, Joseba, ya me ha dicho. Dice que te llamen y en cuanto te llamen seguro que aparece. Pues toma.
Vale. Bueno, pues
dame un minutito.
Nada, lo que quieras. Malvar, ha sido una lástima, la derrota contra Alemania.
Mira, el partido lo hemos perdido nosotros.
Totalmente.
Aparte de que Wolf, hay que ser sincero, los jugadores lo han reconocido, aparte de que Wolf parara 22 ocasiones, es decir, un 49%, es una brutalidad. Hemos tenido en la segunda parte, íbamos ganando de 1, nos hemos podido poner de 2 y de 3. Se han fallado 8 lanzamientos desde 6 metros y tú lo has perdido. Los propios jugadores lo reconocen, que no han sabido rematarlo, que era una ocasión tal vez única para estar en una final de unos Juegos Olímpicos.
Un poquito, Malvar,
y ahora,
espera un poquito, sí. Malvar, perdóname, que estoy aquí con un campeón olímpico. Jordan, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Te acuerdas aquel día que tus colegas dejaron de hacer atletismo ahí en Cuba y tú le dijiste a mamá, oye, que yo también lo dejo, que lo dejan todos, y te dijo, nada de videojuegos, tú sigue en el atletismo.
Sí, sí, sí. La verdad es que muy contento de haber, bueno, de que mi madre ha tomado la decisión de que, bueno, que siguiese en el atletismo, porque al final estos resultados son gracias a mi familia, gracias a mi equipo de trabajo y, bueno, y gracias a todo mi grupo que me rodea.
Hace mucho que no les ves, desde 2021.
Desde que me quedé aquí en España, pues eso, no llevo sin verlo todo ese tiempo.
¿Y recuerdas lo último que te dijeron? Que creo que fue una frase muy bonita.
Creo que fue lo que me dijeron, pues que siguiese para adelante y que nada, que me iban a apoyar en todo. Creo que fue lo que me dijeron, no sé.
Y que hicieses algo grande y vaya si lo has hecho. Joseba, te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE, Jordan Díaz, campeón olímpico.
Y le felicitamos otra vez y mil millones de veces. Pero Jordan, yo necesito saber cómo puedes mantener la serenidad en un momento como este.
Nada, porque estoy muy cansado, hombre. Estoy muy cansado, ya me han hecho 75.000 entrevistas, entre el doping, que ya estoy ya un poco ya, vamos, cansado y estoy...
¿Has tardado, ¿Te ha costado hacer pipí o qué?
No, es que sangre y de todo, pues bueno, estoy ya cuesta abajo ya y que lo que necesito es una cama.
¿Y cómo quieres celebrar esto?
Ahora mismo no, mañana ya veré qué hago con mi vida, pero de momento lo que necesito es una cama y porque estoy muerto, ¿eh?
¿Pero te tomas una cervecita ahora antes de dormir o no? Ni eso, ¿no?
No, mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del lugar que cogiese, era la cerveza que me iba a tomar.
Vale. Oye, yo solo
o sea, ¿cuántas son entonces?
Creo que son 12.
¿12? ¿Cuántas?
12.
12, o sea, el oro eran 12, ¿no?
Del oro eran 12.
¿Cuánto eran la plata y el bronce, digo, por saber?
11 y 10.
No está mal.
Aquí iba a decir 12, 6 y 2 3, o algo así.
No, está bien.
12, 11, 10, está bien.
Bueno, Jonathan, vamos a dejar que te marches, pero yo solo te voy a decir una cosa. En esta casa ha ido 30 personas que han hecho una porra y había que dar por segura la medalla de oro de la delegación española, de los 380 que sois.
Una, solo, de las 383.
Y solo ha habido una persona, una, que dijo Jordan Díaz va a ser el oro.
¿Y quién fue?
El que te está hablando.
Ah, muy bien.
Es verdad, sí, ¿eh? No miente, es verdad.
Me gusta.
Sí,
gusta
no, ni Angelito, que es el que más sabe de los juegos, ni tal, no.
Se llama Joseba Larraña. Servidor. Si quieres decir algo, se lo puedes decir.
Servidor.
Bueno, hay que confiar.
Sí, siempre. Jordan, disfrútalo, aunque sea a partir de mañana. Descansa hoy, gracias, sí.
Vale, muchas gracias.
Reconfirmas que lo de Gran Vía no lo hacemos, ¿no?
No, que va.
Pero si lo has dicho, es una promesa.
Sí, promesa, me van a meter preso.
Pero te llevamos un bocadillo o algo, no pasa nada.
Que tú eres campeón olímpico, tío, que no te mete preso nadie.
¿Qué va? Eso no tiene nada que ver, me van a meter preso.
Pero por lucir el palmito y por Gran Vía no pasa nada, hombre.
No, tranquilo.
¿Y si te hacemos la entrevista en media hora después de las 12 cervezas?
Ah, bueno, ahí cuidado, ahí a lo mejor me digo que sí.
Sí. Jordan, un abrazo grande, disfrútalo. Gracias. Gracias, chao. Se le nota cansado ya.
Hombre, está reventado.
Está hecho polvo.
Angelito es un fiera,
¿eh? Está hecho polvo.
Angelito, estás en todas, tío.
Sí, señor.
No, pues se ha ido todo el mundo a
y eso que se ha relajado.
España, pero...
Sí. Angelito no sabe relajarse.
Ahora, cuando llega a casa a España, Eri, Andrea, lo trincáis otra vez y le hacemos la tercera entrevista.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Primero Arancha, luego Angelito y ahora vosotros.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir por aquí
y me dice, pero me hacéis otra entrevista más. Pero si ya me habéis hecho unas cuantas. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Todo ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Escúchame un favor, que lo que más me gusta a mí decir, esto se ríen de mí porque yo siempre digo el micro azul de COPE. ¿Puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir aquí estoy delante del micro azul de COPE?
No, que lo he visto, ese micro lo he visto tres veces, que yo pensé que ya me habían hecho la pregunta.
Pero queremos seguir hablando contigo, que eres campeón olímpico.
No, me parece bien, pero que tengo muchas cosas que hacer y tengo sueños.
El micro azul de COPE, repíteme eso y me voy.
Angelito.
¿Qué quieres que diga? ¿El micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto, con eso me vale.
Ya está.
De verdad.
No, di Jordan, el micro azul de COPE, esto es una medalla de oro para España, papá.
Se te ha olvidado ya.
Por cierto, tal y como
te diga, como sé que te gustan los garbanzos torrados por debajo de la puerta, los echa mucha
olla. Angelito, tal y como está de reventado el chaval, si le dices que repita esa frase, no es capaz.
No, por cierto, primero, no sé cómo salir de aquí, y segundo, aquí esta gente tiene un coche esperándole y yo no sé cómo voy a volver al hotel, pero bueno. Aquí
bueno, está. Súbete al coche. ¿Estás por el túnel, Angelito?
Vente al
sinceramente, Eric, no tengo ni idea
vale,
dónde estoy.
Mándame tu ubicación.
Vale, perfecto.
Y si no te vienes para el IBC y te vuelves con nosotros.
Pero vente al IBC que estás aquí al lado.
Voy para allá, venga. Voy
claro.
Para allá.
Claro.
No, es que los señoritos van en coches, ¿sabes?
Ah, amigo.
No, o sea, si me dices cómo ir, si puedo ir andando, voy andando.
No, casi coge
un autobús que pone IBC y ya está.
No, pero coge
bueno,
un Uber. Coge
puedo
un Uber.
Confirmar oficialmente que Jordan Díaz, en un coche cuya matrícula no voy a decir, sale ahora mismo hacia Casa España después de atender al micro azul de la cadena.
Magnífico, están esperando Eri y Andrea por él.
Eso es, en la puerta, con el micro azul.
Nosotros sí, los de aquí abajo no sé, pero nosotros sí.
Por favor, de verdad, cuando entre por la puerta, ponerle otra vez el micro, por favor.
No te voy a...
Pobrecillo, pobrecillo. Angelito, aquí te esperamos, gracias.
Voy para allá, un abrazo.
Vale, un abrazo hasta ahora. Luis, te hemos dejado con la palabra en la boca.
Sí, bueno, estaba diciendo que 22 para Bar de Wolves, 49% ha sido el que nos ha machacado. Hemos fallado nosotros 8 lanzamientos desde 6 metros y cuando puedes rematar el partido, íbamos ganando de 1, nos podíamos haber puesto de 3 y lo dejar vivo, pues es lo que suele pasar, ¿no? Detalle bonito, Raúl Entre Ríos, el gran Raúl Entre Ríos, le ha mandado un mensaje a los jugadores diciéndoles que hay que pelear, que está el bronce, que es un gran premio y que ánimo de cara al domingo, porque evidentemente la selección pues se han quedado en shock todos. Esta noche tienen que pasar el luto, mañana resetearse mentalmente y salir a por todas el domingo, porque no nos olvidemos que sería el quinto bronce en unos Juegos Olímpicos.
Oye, ¿qué tal es Eslovenia? ¿Somos favoritos?
Eslovenia ya está.
Bueno, cuidado con Eslovenia,
Que perdió por 1 con Dinamarca hoy.
Sí,
por eso digo. Es decir, cuidado con Eslovenia. Está dirigida por un jugador que marcó en el balonmano Ciudad Real el destino, lo mismo que otros en ese Dream Team que había, que es Uroš Zorman. Y mucho cuidado con él, ¿eh? No va a ser nada fácil ganar la medalla de bronce, pero yo estoy convencido que los hispanos van a salir a morir, lo tienen en mente y saben que es un premio terminar siendo terceros en unos Juegos Olímpicos. Y lo dicho, mañana los colegiados Nacho Serradilla y Andreu Marín pitan la final entre Francia y Noruega. Creo que es un honor para el balonmano español y sobre todo lo que he comentado antes, que nosotros hemos perdido el partido, una ocasión única, yo creo, pero el domingo a las 9 de la mañana, un horario matador.
Horrible.
Pero sí, es horroroso. Ya verás cómo está lleno el estadio, ¿eh?
Seguro, ¿no? O sea, que está todo lleno siempre. Todo.
Sí, es lo que me decíais ayer que hablamos es que los tíos han vendido todo. Entonces dices, ¿por qué se lo traen aquí? Porque tienen 27.000 espectadores. Fíjate. Y lo que os conté.
Claro.
En los cuartos de final, 105.000 personas. O sea, increíble. Y en el partido de Francia, que eliminó a Alemania, el récord de asistencia a un partido de balonmano femenino, 26.900 personas.
Toma ya.
Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego.
Eriki, te has reconciliado con el fútbol hoy, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nunca había hecho un partido de la selección española y esto es un regalo. El haber vivido esto hoy y ahora que sé cómo ha terminado la película es un auténtico regalo. Por muchas cosas, porque yo creo que aquí no caemos bien los españoles en el tema de los deportes de equipo. Se nota incluso en cómo se portan los periodistas en las tribunas de prensa.
Peor para ellos.
Y, jolín, yo uno de los primeros recuerdos que tengo es la cantada de Arconada, porque no hay imagen más injusta con un futbolista de la historia de España que esa cantada de Arconada.
Pero no paráis de recordarlo, vamos.
Sí, no paramos de recordarlo, pero es que como además fue ahí, en ese sitio, en ese mismo sitio, pues había muchas cosas que vengar y vengadas. Para mí, vengadas han quedado. Y ha sido tremendamente especial y yo no sé si alguna vez veré un partido con tantos goles, de tanta trascendencia y con tantos errores. Pues un partido de
es un partido histórico, Eriki. Histórico, sí, sí, sí. O sea, aparte de ser el partido con más goles desde 1904 que nos decía Pedro Martín, una final de unos Juegos Olímpicos en la que seamos oro, que solo tenemos dos en toda la historia, en el 92 y esta, y que además sea en cancha de los franceses, a los franceses, en el Parque de los Príncipes y haciendo 8 goles, me parece una locura. Esto pasa para la historia, seguro.
¿Y sabes cuándo me di cuenta de que era muy heavy lo que había pasado aquí? Cuando se ponen a cantar la Marsellesa los franceses que quedaban en el estadio prácticamente media entrada, a capela, lógicamente, justo cuando le tocaba a los españoles subir al podio. Justo ahí se ponen a cantar la Marsellesa. Pues, y a mí eso digo yo, ¡buah, esto!
La gozaste.
Sí.
Andrea, y los chicos estaban, hemos escuchado al comienzo a Fermín con Eri, estaban, ¿cómo iban a estar?
Hombre, pues
ha mantenido muy buen talante durante todos los juegos, ¿no? Tú que has estado con ellos desde el principio.
Sí. Han estado, han sido siempre cercanos, majísimos con nosotros, han guardado en todo momento las formas, a pesar de, digo las formas en el sentido de después de los partidos, cuando no estaban haciendo el mejor fútbol ni dando la mejor imagen, cuando les caía más palos que halagos, y ellos tenían muy claro su objetivo. En la fase de grupos era haber sido primeros, pero fueron segundos, y yo creo que igual eso nos allanó un poquito el camino a la final, aunque viendo después el fútbol que han hecho hoy, el que hicieron incluso también contra Japón, creo que tenían fuerzas para haber hecho un fútbol mejor y para haber llegado a la final por el camino que fuera, y hoy estaban exultantes, felices, no había más que abrazos, besos, muchísimas lágrimas. He dicho en la retransmisión que claro, te impresiona mucho ver llorar a un hombre como Samu Morodion, que con su 1.90 ahí llorando como un niño, a Santi Denia, al seleccionador de la absoluta, a Luis de la Fuente, también abrazándoles a todos, que él sabe lo que es estar ahí. Bueno, pues un día maravilloso de fiesta en el que han disfrutado muchísimo, y lo que dice Eri es que ganar 5-3 a una Francia en el Parque de los Príncipes con 50.000
esperábamos
franceses.
Esperábamos más presión, ¿eh?
Sí, es verdad que estaba lleno de franceses, evidentemente, pero no ha sido una caldera el Parque de los Príncipes. O sea, no. Bueno, sí, se oían
a ratos, bueno, sí,
cuando, no. Cuando marcábamos nosotros pues para intentar remontar, evidentemente cuando marcaban ellos, tal, pero bueno, tampoco ha sido un infierno ese.
Sí, y a mí me ha llamado mucho, me ha gustado mucho la conversación con Santi Denia, muchísimo. El hombre ha tomado decisiones, él sabe, y me gusta mucho, para que luego Ángel hable de la implicación del fútbol en esto de los Juegos
Olímpicos. Ha dicho una frase que a Ángel le tiene que haber gustado, que es que ganar un oro es lo más grande que le puede pasar a un deportista.
Y luego ha dicho, me alegro por el equipo, por los chavales, por la federación, no sé qué, y por el Comité Olímpico Español y por Alejandro Blanco, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que aquí, en Casa España, en la sede del Comité Olímpico Español, había cierta preocupación por cómo estaba yendo el tema del medallero, los cuartos puestos, los quintos puestos, el quedarse tan cerca, las medallas de chocolate, y eso a mí me parece que ha sido muy chulo, el detalle de Santi Denia, el seleccionador de fútbol, con el COI, con el equipo español, con la delegación española, que era un oro que todo el mundo necesitaba.
Vale, pues muy bien, pues la alegría y la felicidad de los chicos contrastaba con la felicidad de las chicas, y con la tristeza, quiero decir, de las chicas. Hemos escuchado a Jenny Hermoso y a Alexia. Y después del partido también Aitana Bonmatí ha hecho este análisis sobre la situación que ha vivido el equipo de fútbol femenino.
Estamos jodidas, lo sentimos, porque pese a que eran nuestros primeros Juegos Olímpicos, veníamos aquí a hacer algo grande y nos quedamos a las puertas de una medalla. Duele, duele mucho. Creo que en el día de hoy hemos merecido más, pero sabemos que durante el torneo no hemos estado en nuestro mejor nivel. Y nada, a veces la vida y el fútbol va de eso, a veces te tienen que dar una hostia con perdón para volverte a levantar con más fuerza, y nada, volveremos el año que viene más fuertes para la Euro.
Aitana, dices que no habéis estado a vuestro mejor nivel, ¿por qué?
Por muchos factores, no me voy a poner aquí a contar los factores, pero hay muchas cosas que no han estado bien, somos autocríticas. Creo que nos da una lección este torneo, pese a que somos campeonas del mundo, pese a que hemos ganado la Nations, no nos vale con eso, tenemos que competir todos los partidos y jugar al máximo nivel para ganarlos.
Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El mensaje es
Aitana
claro.
siempre hace muy buena autocrítica, y creo que ha resumido a la perfección lo que ha pasado.
Hay
este
muchas
torneo.
Cosas que tiene que mejorar esta selección en relación a lo que hemos visto en estos Juegos Olímpicos, evidentemente. Igual que antes las alabábamos, tanto contra Colombia como contra Brasil como contra Alemania, hoy no han mostrado su mejor versión.
No, claro, está claro, porque si es que se hubieran dado su mejor versión, os digo que estaríamos ahora mismo haciendo la previa de la final de mañana,
claro.
Y luego mañana pasaría lo que tuviera
solitos,
que pasar.
Claro.
Pero, es duro lo que le ha pasado a la selección femenina, es un batacazo enorme, hay que analizar muchísimas cosas, hay que pensar muchísimo. Yo he hablado con muchas jugadoras de ese vestuario después del partido de hoy. Y yo hacía mucho tiempo, y ya llevo, no llevo muchísimos años, pero llevo siguiéndolas desde 2019.
Ya llevas lo tuyo, ¿eh? No
es decir, antes,
ahora con que
no,
jovencita.
Pero me refiero que antes de que todo fuera, que solo ha sido un año, pero de que todo fueran halagos, y están destrozadas. Y lo peor de todo ahora mismo es que no encuentran el motivo por el que no han sido capaces de jugar bien. Entiendo que eso se lo dará el tiempo, la perspectiva, pero hay tantos factores, como dice Aitana, que han intervenido que hay que intentar verlos uno por uno y ver qué pasa, porque lo próximo es una Eurocopa. Pero había muchísimas ilusiones. Y además es que no... a mí me dicen que piense un guión más cruel y no me sale ninguno más que el de hoy, con Alexia Putellas fallando eso un penalti en el último minuto. No, eso
desde luego.
Tremendo. O sea, Alexia está destrozada. Normal. O sea, destrozada. Porque
la mejor y falla penalti.
Exacto. Se siente culpable. Se siente culpable. Lo ha hablado con Monse. Monse le ha dicho, tíralo tú. Si alguien lo tiene que tirar, eres tú. Es verdad que es Mariona la que lo suele tirar. No sé. Es que ha sido tremendo.
Pues a mí, Andrea, eso me parece que dice mucho de Alexia Putellas.
Desde luego. Escucha, solo lo falla quien lo tira. Pero...
No, pero y evidentemente... Y evidentemente es que ya pues, tiene el taxi.
De una alcantarilla con el mono Burgos.
Digo, pero que eso dice mucho de Alexia Putellas, porque ha asumido la responsabilidad y ha dicho, ¿quién es la líder de este equipo? ¿Quién es la doble balón de oro? ¿Quién? Vale, pues yo cojo el balón y lo tiro. ¿Lo puedo fallar? Claro que lo puedo fallar, pero a mí me parece que dice mucho de ella que lo haya tirado. Y luego, por la autocrítica de Aitana empieza el que estas chicas sigan siendo élite. Es decir, cada vez que habéis ganado, muchos piropos, vosotras mismas súper contentas y lo que quieras, pero cuando perdéis, aceptar las críticas y a ser autocríticas vosotras mismas, porque lo que no vale es ahora cuando pierden, por lo que pasó el otro día con Joseba y tal, de oye, ¿qué quieres que os diga? ¿Que estáis jugando bien? No, estáis jugando fatal y no pasa nada por decirlo, igual cuando jugabais muy bien.
Ya te digo yo que es que tú hablas con ellas, yo con las que hablo, y te lo dicen tal cual. El otro día Mariona con Joseba no estuvo acertada, pero es verdad que era un momento delicado y demás, pero no estuvo acertada, no la justifico, pero quiero decir lo que vengo a decir, que es que son plenamente conscientes, que es que esto sería como vamos, que no somos ciegos, que hemos visto lo que han hecho, claro, por eso que ellas lo saben. Entonces, bueno, batacazo. Es que yo ni en mis peores augurios, y mira que antes de venir dije, ojo con los juegos, que no están jugando bien, pero dije, bueno, no juegan bien, pero qué será, plata, bronce. Desde luego, cuartas no.
Bueno. Está por ahí José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, yo soy de compañía. Muy buenas.
Vamos a ser oro. Y él,
no hables, no hables.
Sí, pero
no.
Él a Jordan no. Toma. Le dio el oro seguro.
Ahí lo tienes.
¿Ves?
No.
¿A quién le diste tú, José?
Se lo di a Álvaro, en marcha, en la individual masculina.
¿Ves? Ah, pues claro. Si hubiera sido Álvaro en la mixta, claro. Acertabas.
Claro. Bueno, no, pero me fue bien ir de segurola a segurola en el relevo de marcha y hoy me ha vuelto a ir bien.
Bueno,
segurola.
Momentazo.
Hasta que no lo tienes, hasta que no lo tienes en el saco, no se puede cantar victoria.
Oye, ¿cuántas pusiste tú?
23.
Igual que yo, estamos jodidos.
Qué momentazo el que has vivido hoy en el estadio, ¿eh? Una medalla de oro para el atletismo español es impresionante.
Sí. Y mira, ahora le estoy dando vueltas. Igual con otras condiciones hubiéramos visto otro salto de Jordan por delante de los 18 metros. Hoy estaba en el estadio Jonathan Edwards.
¡Hombre!
El
mítico.
Sí,
18-29, ¿no?
El poseedor de la marca, y que es una marca que ya hoy en día se puede decir que está netamente amenazada, porque cualquier día Jordan nos da la alegría de ser récord del mundo de triple salto masculino.
Mira, te voy a contar un secreto, Joseba, de y a Gil, de haber estado pegado con Jordan todas estas horas hasta que el hombre ha hecho pipí. Bueno, la relación con Pichardo es absolutamente nula.
Nada, cero.
Pichardo
cero.
Se ha negado a ir a dar la rueda de prensa oficial, porque no quería sentarse al lado de Jordan Díaz, con Jordan en el centro y él a la derecha como segundón. Yo he visto luego a Pichardo también, ni se miran. Y sin embargo, con Andy Díaz, con el otro cubano nacionalizado, que es el italiano que ha quedado tercero, han estado vacilando todo el rato, tú me ganas, tal, me voy a comprar otro diamante, que a Jordan le encantan los brilli-brilli, que diría él, y comprarse mucho oro y mucho diamante, y ha sido una de las conversaciones, y yo creo que este chaval, todo el mundo piensa, saltando como está saltando, con España, dos competiciones, 18-18, campeón de Europa, el 18-60, ya no sé ni cuánto ha hecho,
17-56, 9, ¿no? 50.
No, 17-86 hoy, ¿no? Para ganar. El 17-86 de hoy es con el con el que ha ganado hoy para ganarle el oro olímpico. Entonces, es que tiene todo por delante. Es que es jovencísimo, claro. y yo creo que ese 18-29 caerá. No sé cuándo, pero va a caer.
Jordan ha sido un espectáculo en la pista y fuera de la pista, porque ¿no? La rueda de prensa ha sido antológica. Había pinganillo de traducción. Me estoy rayando, y se ha quitado los pinganillos.
Y cuando le han preguntado por Pichardo, ha dicho, no,
¿cómo
no me
haces
eso ahora? ¿Cómo haces esa pregunta?
Es muy divertido.
Cámbiala. nada.
Oye, José, mañana tenemos a El Atawi y a Endicumenayo, ¿no? Como posibilidades. Porque sí, Chema, señor, está muy insistente con Endicumenayo.
Por eso lo metemos ahí, en la final del 5.000. Hay cuatro finales por la tarde. Yulemnis Aguilar en jabalina, objetivo récord de España. Antes Atawi en esa final del 800. Estoy viendo el cartel. Uh-huh. Se va a caer Saint-Denis si gana Tual, que corre y
una
corre
pila
un rato.
Ahí.
Setyati es la otra opción para apostar. Gwangyongyi, pero está ahí Atawi. Y Atawi tiene piernas. Y cuidado, si la carrera se da, no nos llevemos una alegría. Ya no hablo de oro, ¿eh?
Me estás poniendo pelos de punta, voy a ir, ¿eh?
Nah, pues Atawi siempre dice lo mismo. Atawi siempre dice lo mismo, que Gil lo sabe. Dice, yo tengo que hacer como Óscar Freire, como el tío es de Torlavega y tal, y conoce a Freire. Dice, yo elijo fatal en la recta, lo que le ha pasado hoy, que se ha quedado encerrado y casi no se mete. Entonces él dice, yo tengo que colocarme bien y rematar, solo gastar una bala y gastarla como la gastaba Freire, para ganar, para rematar, aunque vaya solo y aunque vaya mal colocado.
O sea, de mañana nuestra principal opción es Atawi.
Para mí Atawi, sin duda. Apuntado Barro, 19 y 25, sí. Atawi, después sí. Yulemnis en la jabalina, después 8 de la tarde en Ningún Buenayo en el 5.000.
¿Y ese?
Y bueno, esa es la apuesta de Chema Martínez.
Por eso digo.
Yo la veo un poco más, pero bueno, no voy. Y a las 8 y 25, pues bueno, Chema Martínez que disfrutará del Milky. Bueno. Pero mañana puede ser un día histórico, ¿eh?
Ojalá.
Chema es demasiado optimista, ¿no? Yo creo que es prevé una carrera lenta y que luego Andy Cumenayo tenga sus opciones, pero es que como se pongan a correr de verdad estos... Mira, bueno, tiene la cuarta mejor marca del año, eso es verdad. Que no lo voló y quedó cuarto.
Por la mañana, maratón.
La maratón masculina. Eso es.
Exacto.
Que sea si tempranito, ¿no?
A las 8.
Empieza a las 8. Si gana Kipchoge, hará historia. 3 horas consecutivos.
Qué bestia.
Me dijo Tariku Novales, Joseba, que se va a correr en 2:10. Que estos bestias ya corren en 2 pelados. Dice, no se gana por debajo de 2:10. Es rompepiernas total. Hay repechos de 12%, que eso no se ha visto en una maratón. Yo creo que, bueno, no sé, que
qué burrada.
Pero yo no tal. Y dice, van a caer como moscas.
Pero van a subir a Montmartre, porque aquí coger un repecho de 12% no es fácil.
Bueno, no, estaba pensando eso, ¿eh?
Pues mira, salida de Hotel de la Ville. Después
recorren
5, 10, pasan por Boulogne-Billancourt.
Sí, que
eso es Roland Garros. Eso es la zona de Roland Garros.
Ville d'Avray. La media maratón está pasado Villabré, van hasta Chateau de Versalles y después ya media vuelta Viroflé, Chaville, Meudon y Sile Moliné y llegada en la esplanada de Invalid.
Ah, entonces sí, claro.
Pues mañana nos lo cuentas, José, a descansar, que te das que madrugar. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Claro. Adrián, ¿qué les dicen los oyentes de las redes sociales?
Hola, Joseba, de nuevo. Hola. Otra tanda de mensajes de los oyentes que nos llegan al 637-2300-10. Camello y Fermín, los protagonistas del partido. Pero no hay que olvidar el golazo de falta de Baena. ¡Qué barbaridad de jugador! El dios del fútbol ha devuelto la medalla de oro a esta selección tras la decepción de Tokio. Y otro oyente también con el fútbol. Qué bonito ha sido escuchar el himno de España en el Parque de los Príncipes. Desde la Eurocopa tenemos a los franceses cogidos el tranquillo. Otro oyente nos dice, si por cada 5 cuartos o quintos puestos dieran una medalla, tendríamos unas cuantas más. También hay que darle mérito a estos resultados. Y el último, vaya montaña rusa de Juegos Olímpicos. Hace unas horas abajo y tristes, y ahora arriba y pletóricos. Qué pena que sean solo cada 4 años.
Muy bien. Las 12 y 35, hora menos en Canarias. Vamos con el Oasis de este viernes.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 8 28 39 30.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Plátano es. Tiene potasio de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Pues nada, vamos ahí. Aquí está Germán, está en Barcelona. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal? Cansado, muy cansado.
¿Estás cansado?
Es como si hubiera jugado yo y hubiera saltado yo. Es una cosa terrible.
¿Por qué? Se te ha hecho largo el partido hoy, ¿no?
No, hombre, pero ha sido una carrusel de cosas, de subidas, bajadas, es una noria terrorífica. Y
terrorífica.
Bueno,
es que no. Es verdad.
Y después, solo ha faltado. O sea, cada vez que saltaba el pichardo, este era como si nos movieran la silla.
Sí, y el balonmano.
Y el balonmano.
Hasta las 8 y 10 de la tarde, más o menos. Ha sido un día horroroso.
Venía de nalgas. Bueno. De pronto, fíjate tú, ¿no? Que cuando nos empata Francia.
Yo he
pegado el grito de siempre, los penaltis, fíjate, los penaltis, fíjate cómo ha acabado este camello en la gloria. Bueno.
Sí. Fermín, está Víctor Navarro en Sevilla. Víctor Navarro estará ahora desde Barcelona. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos, es usted el último, pero el orgullo olímpico. Vamos.
Sabéis que Víctor es mi asesor, vamos, ¿no? En los Juegos Olímpicos. No es coña, ¿eh? Víctor.
Sí, pero no, pero yo si se cae de la canoa, digo que es malo. no digo es que es magnífico, que hay no, que hay no, que no. entrar con la canoa boca abajo.
Vamos. Se nos han doblado ahí, pero escúchame, vamos, que tú eres mi asesor. Mañana me toca piragüismo, ¿eh? Ya te lo digo ahora, para que no me digas llego tarde.
No, no, habéis perdido a la mejor de todas, pero no queréis. Estáis ahí en vuestro vamos. Y en... Por cierto, mi madre me pregunta que si Lama lo va a llamar.
¿A
mi madre? ¿Mi madre?
¿Tu madre?
Sí, es la única que le queda. Que es la única que le queda, llamar a mi madre, que me ha dicho que si pero la va a llamar Lama.
¿Pero para que te cruce contigo?
No, con cualquiera, porque ya no, yo creo que Lama cruza a las abuelas. Yo creo que Lama cruza a las abuelas, la madre de Cravioto la cruza con el del baloncesto. Ya tiene un lío de madre, de tía, de niño. Ya, yo creo que cualquiera que pasa dice, este mismo, este familiar del primo de Cravioto. Es una cosa tremenda. Y mi madre dice, oye, ¿me va a llamar Lama a mí también? Para el vamos, campeón, aunque no le ganemos a nadie, vamos.
Qué poco nos queda, Víctor.
Ya. Oye, tengo dos preguntas.
Ya, pero, ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Que hoy estaba en la final de la escalada y...
¿Final de la escalada?
Sí, escalada. Un chico...
Alberto Ginés,
que sí, consiguió el oro en Tokio y hoy no ha podido repetir porque está con una...
Está lesionado en la criatura, ¿no?
Bueno, pero es que tenía una cojera que me he quedado alucinado cuando lo he visto, que me ha sorprendido. Y te digo, joder, ¿cómo puedes competir con el pie así?
Y dijo que no le valía como excusa, ¿eh?
No, ha dicho, a mí me han infiltrado y dice, lo que pasa es que se me está ahora pasando el efecto de la anestesia. Claro, pero estás anestesiado.
Claro.
Dice, se me está pasando el efecto de la anestesia y cuando se me pasa es que estoy cojo perdido. Pero bueno, mientras compito la tengo dormida, con lo cual no me duele. Pero estábamos allí y justo cuando hemos hablado con él tal, y después otros compañeros de otras emisoras han hablado con él. Y resulta que en un momento dado uno dice, va a tardar un poco más porque está hablando con su hermano y con su familia. Digo,
¿qué me dices?
Pero otras emisoras también hacen esto.
¿Anda?
Sí, al parecer eso lo hace ya todo el mundo.
O sea, esto que tiene un sello muy identificado.
Sí.
Resulta que tú haces un programa de los
José. Se ha extendido ya por mi metismo.
Y lo que haces es juntarle con
su
familia.
Y no te cuentan el que gana. Aquí te cuentan, aquí te hacen el árbol biológico, el árbol de genealógico y el árbol, no, y todo, del biológico, el genealógico, el padre, el abuelo, el tío y el primo. Exactamente. Pero da igual que gane o que pierda, da igual. El abuelo está preparado siempre.
El abuelo
que gane siempre. Yo tengo dos preguntas.
A ver, pregúntate.
¿Pregunta
a los capiroteros o a quién quieres preguntar?
A los catetos olímpicos, sí.
Mira, aquí viene el cateto olímpico, el cateto mayor olímpico, ya está, ya entra en el...
Dos preguntas. Una...
Hola, cateto olímpico, muy buenas.
Es que como no me habéis dado paso durante la semana, dos preguntas. Una, ¿Djokovic ha podido jugar?
Sí.
O también lo castigaron porque uno dijo que había COVID y que no. No ha contagiado a nadie. ¿Ha podido jugar Djokovic?
Es una cosa rarísima. Cuando hace lo mismo que las otras 7.000 personas que vivimos
no,
en el mundo...
Por eso un genio. Por eso yo me pongo de pie con Djokovic, que por cierto ha donado los 200.000 euros de premio en su país, a una obra. Eso no lo has dicho. Eso no lo decide Djokovic. Djokovic decir no, que se fue de la Villa Olímpica. Y yo también me hubiera ido de la Villa Olímpica.
Angelito listo,
por supuesto.
Una entrevista maravillosa a Djokovic con un cariño, con un afecto.
Ahí no le dijiste nada a Djokovic. Ahí no le dijiste nada. Que se pusiera la mascarilla.
Probablemente el mejor de la historia. Pero que a nivel de deportista hay otros muchos muy por encima.
¿Tú qué? ¿Que es el mejor de
deportista?
Porque tenga más Grand Slams que los demás, ¿lo consideras el mejor?
No, y tiene otra.
O sea, ¿tú crees que es mejor él, por ejemplo, que Federer? Aunque le saque cuatro Grand Slams.
En números es el mejor tenista de la historia.
Yo me quedo con Federer.
Pero la diferencia a nivel de deportista respecto, por ejemplo, a don Rafael Nadal Parera es un abismo. Es la misma diferencia
que le pasa a Djokovic.
Entre yo y tú como periodista.
¿Qué le pasa a Djokovic?
Porque me faltas al respeto.
Como tío, depende. Es que cumple esa máxima que a mí me molesta mucho de más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Entonces él es de muchos kilos de decir, muchos de quedar muy bien.
No, de quedar bien nada.
Exacto. Fuera de las pistas.
Claro, sí, ya te digo,
pero
si
no es por decir, es porque
de quedar
es
bien
él,
nada.
Lo borda. Él es así.
Lo borda, lo pasa
es
que luego
un fenómeno,
claro, un pelotazo a una juez cuando tiene una raqueta a la grada, cuando le pega raquetazos a la silla del juez,
claro, y le revienta la cabeza al final de la segunda fila.
Perdona, todo lo que he dicho son cosas que él ha hecho.
Perdona un segundo, creo que Eri ahora mismo le está poniendo el micrófono azul a Jordan Díaz porque está entrando en la casa de Fer.
Y la segunda pregunta, ¿las chicas del fútbol han echado ya a la entrenadora?
Pues creo que no. Pero vamos, que los resultados deberían hacer su trabajo.
Perdona, don Ángel, porque usted es el único que no es cateto olímpico. Don Ángel, no hablo de resultados, porque es que aquí en esa selección se echa al que gana. Es curioso.
Sí, bueno, es cierto.
Es que en esa selección
concreto
se echa al que gana.
Se echa al que porque gana por otras muchas cosas además de ganar.
Porque, pero explíquenmela, qué buen momento, que todavía no me he enterado. ¿Por qué echaron al profesor Bilda?
Pues eso nunca se supo.
Primero y fundamentalmente porque no es profesor de nada. Aquí la gente está diciendo, con Bilda nos iba mejor. Bilda perdió con Gambia y ni siquiera está en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, ganó, ¿no? Pero ganó,
perdió,
¿no?
Perdió con Gambia.
Pero ganó, ¿o no ganó?
Pero con Marruecos.
Pero sí, ¿por qué echaron a un señor que gana? Por eso digo, mi pregunta es simplemente que si ya han echado a la seleccionadora, ella, porque son ellas las que lo echan. Que no lo sé, que pregunto de mi desconocimiento sin acritud ninguno.
Porque estos son, o sea, este resultado es un fracaso absoluto para mí, igual que lo han reconocido las propias chicas que no se esperaban jugar así, ni mucho menos conseguir este resultado. Entonces supongo que los resultados le echarán como echas tú a entrenadores del Sevilla cuando los resultados
no buenos. Yo no he hecho a nadie, lo que digo es que si no gana, vamos.
Que lo de profesora José Isla le queda un poquito grande, ella te digo que es que no gana Gambia para esos Juegos Olímpicos.
Lo sorprendente de este equipo es que la caída no es de ahora, que aquí lo
hombre, ganaron Nations League.
Sí, andando, y a partir de ahí...
Pero luego es verdad que han tenido un par de partidos tontos y tal.
En los Juegos no ha sido la selección que estábamos...
La verdad es que esos dos partidos tontos entre camino para los Juegos Olímpicos, pensábamos que era algo fortuito, y que no estaban dando importancia y que no se estaban empleando. Pero es verdad que ahí ya empezaron a sufrir un bajón y aquí definitivamente se cayeron contra el equipo.
Yo creo que ha habido un tema físico alarmante. Es decir, tú te coges la columna vertebral de este equipo. Ya no hablo de Cata, que para mí se ha equivocado mucho en los dos últimos partidos especialmente y podías haberla cambiado, ¿no? Pero tú te coges Irene Paredes, infinitamente por debajo de su nivel. Patrick Jarro, que venía como refuerzo, infinitamente por debajo de su nivel. Aitana, infinitamente por debajo de su nivel. Salma, que en el Mundial, o sea, era todo confianza, todo velocidad, todo potencia. Y aquí no gana una carrera y no pega un tiro a puerta porque no tiene confianza ni siquiera para pegarla, no sé. Y eso que metió dos goles ahí en semifinales cuando estábamos eliminados, pero... No sé, yo es que creo que ninguna de las importantes de verdad de la columna vertebral ha llegado bien, a excepción un poco de Alexia, y mira lo que le ha pasado hoy a
pobrecilla.
Oye, ¿el vamos continúa durante la liga o ya cuando termina ya la liga ya?
Entonces,
ya
¿tú qué quieres? ¿Que deseemos que pierdan los españoles? ¿Que digamos que se
pierdan y qué tal? Yo lo que digo es que si ha hecho uno una carrera del TVO, que se diga, la carrera es para verla, y punto.
Y no se ha dicho.
Vamos mi selección, vamos a caminar.
Te voy a decir otra cosa de otras dos personas que han fracasado en estos juegos. Ángel García ha fracasado diciendo que íbamos a ganar 28 medallas y España ha fracasado ganando entre 18 y 20 medallas.
Ángel García empezó con el plan de Nadal y fíjate, desde el plan de Nadal ha sido todo...
Lo digo en serio, es verdad que todo...
Ha sido un aquelarre.
Todo lo que podía salir mal ha salido mal, ha habido lesiones, ha habido mala suerte, pero los Juegos Olímpicos de España... Por mucho que se arreglen mañana o que hayamos ganado estos dos oros, son un fracaso. Y hay que decirlo así. Un auténtico fracaso.
Como ya nos vamos acercando al final, dice Andrés Ocaña hoy a mediodía, dice, si tú y yo vamos a los Juegos Olímpicos, al tercer día tenemos que salir de allí corriendo. Que nos tiran la canoa a la cabeza.
Pobrecita, las que volcar.
Hombre, la verdad es que...
Estefanía y Sara.
17 medallas hasta el momento. Tomás.
De todas maneras, yo te digo que un país ya puesto así, ¿no? Los clubes van por su lado, los clubes profesionales, los deportes profesionales van mejor, esto no tiene secreto. Pero el Consejo Superior de Deportes, que es el que tiene que mandar esto y tiene que mandar la línea, tiene un responsable cada 6 meses.
Esto es una
broma que dice, bueno, vamos a ver esto. Yo sé que el planado aquel extraordinario de Barcelona está, las inversiones, las crisis,
pero,
todo eso.
Pero ahora hay Team España que les han metido mucha pasta y tal. O sea, que los resultados son malos de por sí, Angelito, también, guas.
La sensación, Angelito, es que no estamos... Yo no digo ya Francia, que cuando uno hace unos juegos se vuelve loco e invierte todo lo que tiene que invertir, bien, tal. Pero claro, tú ves a Italia. Italia creo que nos saca
Italia
el
triple, hay que explicar, o sea, Italia, yo no sé.
No, pero vamos a ver. Tengo el medallero aquí y delante tienes a Uzbekistán.
Por ejemplo.
Tienes a Hungría.
Eso. Holanda.
Tienes a Holanda.
Pero eso es secundario.
Tienes, o sea, no, secundario no. Tienes a Canadá.
Vale.
Tienes a Italia. Tienes, bueno, ya, pero ya estoy hablando.
Italia, hoy ha habido una, hoy ha habido una, una italiana destrozando
Francia,
el 10.000.
Por supuesto, o sea, que son...
coges caladeros muy importantes. La esgrima, ni la tocamos. La gimnasia, ni la tocamos. La natación, pues ni la tocamos.
Bueno, pero habrá que tocarlas entonces, claro.
Es que se falta la cultura de tocarlas.
Bueno, y hay... Claro, claro, es que la italiana se ha metido hoy en los 10.000. Es que eso, claro, es que
también
eso
te digo, también digo que lo de los últimos 10 años yo no sé. O sea, no sé qué están haciendo, pero desde luego hay que invitarles.
Y por ejemplo...
Es un escándalo.
Están haciendo que se debería hacer en España también,
claro. Ah,
claro,
claro. Por
eso. Siempre se habla de dos cosas, de que está centralizado todo el deporte en el CONI, el Comité Olímpico Italiano. Allí no hay siete cabezas.
Pues porque no hay presión, porque no van...
Y dos, que a todos los deportistas les aseguran su futuro en las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. No, el que no es policía, es militar, el que no es militar es bombero, y el que no es bombero
pues
es...
Pues a lo mejor habrá que hacer algo de eso para fomentar también...
No, y también habrá que hablar de los que se duermen en los laureles con la beca, ¿no? Sí, también hay que hablar, eso... porque hay gente que compite y que no, por ejemplo...
Pero hay que seguir con resultados luego.
Por ejemplo, Yopi no tiene grandes marcas. Pero compite como un salvaje.
Sí.
Compite como un salvaje. Y hay alguno que dice, bueno, Paquita. Y eso se dice, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el lunes estamos ya con Mbappé. Porque cateto olímpico. No hay presión de ningún tipo. Y dentro de 4 años nos acordaremos. Y en la contrario está la Federación de Piragüismo, ¿eh?
Hombre,
claro. Estos tíos son protagonistas. Estos tíos, cuando digo tíos, tías, que me refiero a todo, lo de las mujeres, o sea, es un espectáculo, o sea, están en todas.
Sí, están en todas, pero aquí los optimistas decían 5, los pesimistas decían 3 y de momento llevamos 2. Es decir,
sí, pero eso es numérico, pero la sensación es que tú te pones delante de la televisión y siempre hay un tío o una tía que va con la pala, esa rema. Siempre, la final, siempre hay ese quién es, otro con unas gafas espectaculares, siempre. Eso tiene mucho ambiente, eso es éxito. Después te puedes salir o no, pero eso es éxito, no tiene nada que ver, ¿no? Como con otras federaciones, ¿no?
Esos están.
Tomás, 17, todos. ¿Qué te parece? Mal, ¿no? Poco número
no,
para lo que esperamos.
Bueno, mal. Claro, a ver, tú dices lo de Sabadell, Brauna en esta por un lado, la Carolina que lo era, Ram, dices, hombre, Ram tal, las chicas del balón, del fútbol, eso podía ser perfectamente 21, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que la sensación general pues es poco lúcida. Luego después has tenido unas malas suertes puntuales, se te han ido medallas que dices, bueno, no digo el ginés este y estos tíos que vamos a ser campeones olímpicos de una disciplina cada vez, no, pues hay un día que no te sale. Han habido 4 que, bueno, y alguna más que podíamos rascar por ahí, pero la sensación es que eres en la cúpula, como si dijéramos, en la parte mollar del deporte mundial, no estamos.
No estás, no eres un país con un potencial importante.
Efectivamente, tú te llega, por ejemplo, el equipo baloncesto masculino. Oiga, acaba una etapa gloriosísima, que eso es muy difícil de repetir. Bueno, pues oiga, llegas tú a un grupo muy complicado y te juegas contra Canadá, Grecia, tal, y te ganan. Bueno, oiga, mire usted no es Serbia. Estos sí que son la leche.
Sí.
Que ahora resulta de que mi vieja teoría va como tantas, va triunfando. Yugoslavia sin guerra sería la leche. Claro, ahora tú dices, bueno, mire, hay deportes que tienes tus momentos, y el waterpolo es una maravilla también, como el piragüismo, que se van yendo. Ayer hablaba, Germán me puso con la Jennifer Pareja. Bueno, pues estas son hijas de la Jennifer Pareja y están en la aspiración a la olímpica. Pero da esa sensación de que yo creo que es que empieza en la cúpula. Esto, el deporte español bien organizado no está.
No, ni mucho
menos. Una estrategia, una manera de decir, vamos a hacer esto, vamos a invertir por acá, vamos a hacer... Es que tú dices, esgrima.
Que haya una cultura popular.
Efectivamente.
Eso nos influye a todos, ¿eh? Que luego hay que llevar a los niños a hacer deporte, como llevas tú a tu hijo, hay que estar hasta las 11 de la noche recogiéndoles, llevándoles para casa. Y cada vez somos más cómodos. Y cada vez nos
pero, Angelito, de esos hay cientos, ¿eh? Eso tampoco es verdad lo que estás diciendo. De eso hay cientos de familias que se dedican a estas cosas.
Sin duda, pero que cada vez
perdóname.
A los propios niños les cuesta más moverse del sofá, irse a entrenar, irse a trabajar.
Bueno, pero eso es según la cultura y la educación que les des tú también, claro. Y tendrás que potenciar algunas cosas en detrimento de otras, ¿no?
Pero hablando de lo que ha pasado aquí, es que te pones a mirar, de verdad, ya no es lo de Carolina, que es la desgracia máxima.
Esa es la única medalla que se puede sumar.
Pero yo digo,
no, a mí las que se caen compitiendo, chico,
vale,
Yo la, bueno, la de John, pues es que es difícil de entender.
Eso es.
Pero eso forma parte de la competición. Entonces tú te has venido abajo, cuando los demás han ido para arriba, pues has perdido, ya está. No, vale, o no has ganado.
Pero yo
ya
sí
está.
Que...
Pero eso no puedes decir, jo, es que estuvo muy cerca. Sí, sí, pero hay que estar hasta el final. Y en este caso yo no pudo aguantar.
Pero Joseba, siendo
yo
eso verdad...
Cuando nos ha pasado de todo, Guas, que ya termino, cuando digo nos ha pasado de todo, me refiero a que, vale, Hugo o Nico Sera, vale, han demostrado que no, que en los Juegos Olímpicos al final no compiten a su máximo nivel cuando sí lo han hecho en europeos o mundiales. Pero es que te pones Samar y Brugman. Es que han hecho la peor regata de los últimos 3 años.
Bueno,
y
pero,
hecho...
pero, Angelito, que es que eso no vale de excusa.
Que no digo excusa.
Es que eres muy pesado con
digo
eso.
Explicación, Joseba.
No, explicación sí, no. Vamos, explicación vamos. Es que tú
la
tienes que
muy
competir. Y el último día competiste fatal, con lo cual no has ganado. Pues ya está.
Ganado,
pero es que
vamos,
1, 2, 3, 4, 5, 20 días. O 3 o 5 o 1. Y tienes
pero,
que estar
queridos,
hasta
pero,
el final compitiendo bien.
Mira,
el día que no compitas bien y caigas...
Ese paternalismo patriótico en las Olimpiadas
es
ridículo.
Es explicarle a la gente por qué se dice que estamos más cerca de las 30, de las 20 medallas y no vamos a llegar a las 20 o vamos a estar rozando.
Porque no has pero, competido como debías
no
competir
competido,
para conseguir las medallas, ya está.
Pero, si y además otra
excepto,
cosa,
insiste,
pero además...
Carolina, que fue un accidente.
Sí,
vale,
pero además otra cosa, si Carolina, ojalá pudiéramos echar para atrás, Carolina, Ram, hubieran ganado, la conclusión para mí es la misma.
Sí, la misma,
está,
claro.
está subido en el acierto individual o en el error individual. Es lo mismo las 17 que las 22, lo mismo.
Claro.
O sea, que tienes allá tíos que en un momento determinado pues han podido estar mejor o peor. Oye, John Ram, estás convencido, lo de cada juego, repetimos dentro de un mes, cambia el podio en 80%. Pues a lo mejor sería
claro,
no,
pero es que
no podio. Son, ahora, el resumen es el mismo.
Del 26 de julio al 14 de julio.
Y ahí es donde te marcan.
O al 11 de julio o al 11 de agosto y ya está.
Claro.
Y son, es entonces cuando tienes que competir. Sí, sí, sí.
Pero sería el mismo resumen.
¿Qué ha pasado con muchos deportistas en las competiciones previas, que no han competido al máximo nivel para estar precisamente en estas fechas, en estos días, compitiendo al máximo nivel y darlo y dar el todo por el todo, ahora mismo,
pero
que es cuando tienes que estar, pues hay que prepararse para estar ahí. Y luego, el accidente, perfecto, te lo compro, el de Carolina, el resto no.
Estoy
el resto
de acuerdo,
es,
no.
Hay
bueno,
que competir.
Claro. Naya y Alberto también han venido lesionados, claro. Pero da igual, Naya Lasso y Alberto Gines, pero digo, a lo que voy es que
para
en estos juegos,
otros, ¿no?
Específicamente en estos juegos, porque en Tokio fue por lesiones, se nos fueron 5 opciones antes de venir, directamente se lesionaron, el COVID, el otro, tal, 5 antes de venir, pero aquí llegando sanos, o la mayoría sanos hasta que ha pasado lo de Carolina, es que se te han ido, me parece que hemos ganado el 40% de las opciones clarísimas que teníamos.
¿A qué país no se le han ido medallas?
Pero, Ángel, pero luego hay que decir otra cosa, Ángel. También es verdad que
Ángel, pero son
Chani,
islas.
Por ejemplo, nadie
claro, suma, son islas.
Medalla y suma medalla. Y hemos tenido medallas que nadie esperaba. El 3x3
de baloncesto. Pero Pau
Echani. Entonces, las que se te van por un lado, pues las sumas por otro.
Claro.
Al final, porque mira, lo de John Ram, por ejemplo, yo estuve allí siguiendo la participación de Ram. Están menos 20 en un momento determinado, pero a partir del hoyo 10, 11. Se cae, se desploma, deportivamente hablando.
Pero oye, y si no se cae lo mismo.
Fenkebol ayer en el 400 vallas iba ganando y en el 300 se cae. Una tía que ha ganado todas las carreras que ha querido este año.
Sí,
y llega a los últimos 100 metros y de repente pues las piernas no le dan.
Y no podemos
caer. Y ahora que decimos, no, es que ha ganado todas las carreras de la Diamond League.
Fue
fue cuarta, fuera del podio. Fue cuarta, fuera del podio.
Estamos hablando de sensaciones,
bueno,
Joseba.
Y en la Diamond League la ves y ganaba con la gorra todas.
Claro,
pero ¿qué ha pasado?
Entonces,
el día que tenía que estar no ha estado.
Pues
habrá que meterse a fondo.
14 Fenkebols. 14.
Bueno,
y siendo un país como somos España, pues duele.
A Holanda como Fenkebol le habrán pasado otro montón de casos.
Y si Duplantis llega y el tío no salta y no es medalla de oro, sería un fracaso, un espanto, un ridículo, pero sería así.
Es así.
Lo único que quiero explicar es que gente que no falla nunca ha fallado aquí. Que
bueno,
no lo pongo como excusa.
Fenkebol para Holanda no falla nunca y falló ayer.
Y falló.
Pues y el 4% de Estados Unidos, que está acostumbrado a ganar, ha fallado hoy porque han dado mal una apuesta en el primer relevo, ha sido malo y no han subido ni al podio.
Pero
y ha ganado,
Ángel,
Canadá.
Y
pero Ángel,
Brugman iban a ganar,
es que tú eres
y no fueron medallas.
Claro,
Ángel,
pues
es que tú eres
deporte de alta competición.
Tú eres partícipe de este descrédito deportivo, Ángel. Te lo voy a explicar,
Hago,
sí, te lo voy a explicar, don Ángel. Se lo voy a explicar. Porque
explícame.
Tú eres el del numerito de la medalla. Y lo ha explicado muy bien el profesor Wash, que no es una cuestión de una medalla más o menos, es una cuestión de sensaciones. Tú te vas al Pirawimbo.
Claro.
Tú te vas al Pirawimbo, lo he dicho antes, que por cierto, lo de la canoa no lo he dicho por las dos chicas, porque mantenerse en una canoa
es
complicadísimo. Tardas dos meses en ponerte en una canoa y no caerte. Pero son sensaciones. Sí, tarda dos meses. Tú te pones una canoa y dices, bueno...
Bueno, pero no deja de ser llamativo y lastimero.
Claro, pero que no lo he dicho por ella. Las sensaciones del piragüismo es que está trabajado, ¿no? Es que está trabajado, pero el resto son islas que aparecen. Y entonces ahí habrá que meterse de lleno en cuál es el sistema de becas, cuál es el sistema de trabajo. ¿Se hace? No. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Porque no interesa. Pues fíjate, el Código Superior de Deportes es de cachondeo, ya, absolutamente de cachondeo. La prensa con todo lo que no es fútbol no le presta ninguna atención, no hay presión mediática y el deportista pues muchas veces llega y en
con
este
el peso específico
se
que tiene el deporte de la sociedad española, que es difícil de entender, que luego no se compita bien en muchas disciplinas.
Sí, pero mirémonos también a nosotros y empecemos por hablar de algo más que el dios fútbol. Tú, por ejemplo, haces la sección de boxeo toda la semana. Pues oye, mira, pues igual eso ayuda a que el boxeo también se desarrolle y encuentre aficionados y encuentre patrocinadores y encuentre lo que sea. Pues vamos a intentar también desde los medios hablar un poquito durante la Olimpiada de todo.
Bueno, pues vale, pero yo creo que aunque hablemos nosotros, lo que hace falta es básicamente inversión.
Bueno, pues ha crecido la inversión. Ha habido inversión récord.
¿Qué es lo que te da los resultados al final? Que la gente pueda trabajar, buena, prepararse bien y que tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar su carrera deportiva.
De verdad, todos los indicativos, todos decían que iban a ser
los mejores
juegos de nuestra
historia. Venga, vuelta a la burbuja. Y dale, pues mira, pero la realidad te pone en tu sitio. Y los indicativos al final no valen para nada.
Y al final seguimos teniendo como referencia las 22 de
Por cierto, mandé el otro día en este interno que me habéis metido en el grupo este. Una cosa que
este interno sí, que nos había metido,
sí,
que
me habéis metido el WhatsApp este, espera un momento, lo voy a ver y no me había echado cuenta, Tomás, pero esto es histórico. Diario Marca.
A ver.
Diario Marca. Mbappé para por primera vez en la rotonda de Valdebebas, sí, y sí, baja la ventanilla.
Maravilloso.
Hay un día antes y después de esto, ¿eh? Antes, después, antes de Jesucristo, antes y después de Mbappé. Ha parado en la rotonda, ¿eh?
Ahí estamos. Yo ya eliminaría la rotonda.
Ya se puede
ha parado
eliminar,
en la rotonda.
¿No? Yo haría una autopista de 5 carriles directamente de la rotonda, ya, que sea todo recto. Ahí es el que no lo conoce nadie.
Medio.
Está Víctor Navarro por Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches a todos.
Que ya Dani Olmo es jugador del Barça a todas luces, a efectos oficiales ya, ¿no?
Y ya por fin oficial, desde este mediodía, que firmaba el contrato en el despacho de Joan Laporta, donde ha estado más de 2 horas, porque le acompañaba pues una barbaridad de familiares y amigos. Le han acompañado unos 30 familiares, allegados, amigos, estaban sus abuelos.
¿Padre brasileño?
Sí, sí, iba su abuelo con el bastón, que iba más despacio que el resto, y le decía a su abuela que esperase,
hombre,
que no corrieran.
Y les pasa por el...
Magnífico, abuelo, hombre.
Abuelo.
Magnífico.
Sí, hombre.
No, muy majo,
muy clarificado. Menos mal que lo has aclarado.
Coge el teléfono para la mano.
No, pero es que era gracioso porque...
Con el bastón adelantándolos a todos.
Y encima meterle un bastonazo al primero con el que se cruce.
Claro, pero le aguantaban la puerta para pasar y estaba toda la prensa, había muchísima gente, y entonces decía, no, espera, que ya llego. Bueno, y ha sido muy enternecedor. Toda la familia y sus amigos, todos y cada uno con una camiseta de Olmo y el número 20, que ni siquiera se había presentado, no se había hecho ni oficial el fichaje, ya lo estábamos viendo, ni siquiera lo del dorsal, porque ese dorsal, en teoría, aunque ya no sea jugador, era del capitán, de Sergi Roberto, pero como nadie lo ha despedido tampoco, pues está ahí en el limbo, no se sabe qué pasa con el capitán. Pues el número 20 es para Dani Olmo, aunque no lo hayan hecho oficial, pero hemos visto esas camisetas, y ha firmado ese contrato con el FC Barcelona hasta 2030, son 6 años, a razón de más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones de euros en variables. De momento no se puede inscribir. En el club nos dicen que calma de cara a Mestalla, que es el próximo sábado, de aquí una semana. Nos dicen que tranquilidad, que ellos cuentan que sí que podrá ser inscrito. Y el lunes será presentado ante la afición en el Gamper, que es el último amistoso que tiene el Barça, es el trofeo tradicional donde se presenta la plantilla. Pues entre las 7 y las 8 de la tarde, a las 8 juegan contra el Mónaco en Montjuic, entre las 7 y las 8 presentan 1-1 a los jugadores y saldrá Dani Olmo y le harán una especie de presentación, no sabemos si con rueda de prensa o no, pero le harán esa presentación en el césped con la gente que vaya a Montjuic a ver el Gamper.
Estaba pensando yo ahora, está diciendo Víctor... El partido de Liga el próximo sábado, digo yo, pero coño, si nosotros estamos aquí, no hemos terminado. Y el próximo
esto se acaba.
El gol es Supercopa Europa y el jueves empieza la Liga.
El lunes ya no se acuerda la más de la canoa, el lunes todo es Mbappé.
El lunes Mbappé.
Se acabó la canoa, ya no hay más canoa hasta dentro de 4 años.
Oye, ¿contra quién es el Gamper, Víctor?
Contra el Mónaco, el lunes a las 8 de la tarde contra el Mónaco en Montjuic y luego ya está, y luego el viernes tenemos la previa de ese Valencia-Barça y empieza la Liga para Hansi Flick. Suera en el Barça, empieza con un Valencia-Barça y a la otra jornada recibe el Athletic Club de Nico Williams, de momento de Nico Williams, así que vale, imagínate el inicio.
En casa no te hemos pillado, ¿no, Víctor?
No, ahora en casa no, no estoy.
Qué raro, ¿eh?
No,
¿Tú sales de jugar con el Quantum?
No, pero es que estoy intentando combatir el jet lag, Joseba, porque yo por la tarde ya tenía sueño al venir de Estados Unidos, entonces estoy aguantando hasta... lo hago para aguantar y para volver a mis horarios normales. Entonces estoy haciendo este sacrificio para...
¿Llegaste hace seis días?
No, llegué ayer, el jueves por la mañana llegué.
A la 1:07 del sábado.
Un profesional, sí señor.
Y él tiene un contrato en su casa de alquiler que solo puede estar en su casa 6 horas. Él paga 6 horas.
A la semana. Todo lo contrario que
a
yo.
A la semana.
¿No? Efectivamente.
Es todo lo contrario que yo.
Todo al revés que tú. Es otro modelo de contrato de 6 horas y entonces si no tiene que pagar mucho dinero y se va, claro, joder.
Entonces está obligado. Bueno, espero que...
No tiene luz ni agua, esa sola está todo cerrado.
Que entres pronto el sueño y puedas ir a descansar. Si no, vaya noche te espera, Víctor. Uf, horrible, va a ser.
No, sí, de verdad, no, hoy sí, no me voy a ir, ya sé que es tarde, pero no me iré muy tarde. Mañana ya es otra cosa, pero hoy es para recuperar la rutina otra vez, para recuperar todo lo que son los horarios.
Entendemos perfectamente. No,
¡golfo!
Lo hace casi todo el mundo. Eso.
Adiós, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos y buena noche de viernes.
Oye, Gana, qué alegría. ¿Estás por ahí?
Estoy yo, Joseba, ¿qué tal?
Ah, muy estás buenas. Morris, vale.
Hombre, un gran hombre.
Me has puesto Joseba Carlos Ganga en el guión, Morris.
Es porque así te vas adaptando a que un día está uno, otro día otro, pero nunca sabes quién. Así, claro, es sorpresa.
Mira, ahora que me queda un día solo, me parece muy bonito el juego.
Oye, don Joseba, antes de darle paso a este par de individuos, mostrar mi alegría y mi cómo Jordan, porque es Jordan, ha huido de las jarras del comunismo para conseguir la medalla de oro. Los tres, cómo han huido de las jarras del comunismo, cómo escaparon, cómo cogió su mochila y puerta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué contento me he puesto cuando ha ganado! Eso sí, ese sí me he puesto contento. Que dijo el tío, ahí os quedáis, de las garras del comunismo.
Gato le quiere hacer una estatua ahí en el metropolitano.
En la rotonda.
En la rotonda, efectivamente. Adiós, Víctor. Adiós, Tomás. Gracias.
Adiós.
Adiós, guapo.
Abrazo. A la Germán, vámonos a descansar.
Nos vamos, ¿verdad?
Sí, mañana dejamos piragüismo. Sí. Tenemos piragüismo mañana, ¿no?
Piragüismo y atletismo tengo yo.
Atletismo, atletismo por la tarde.
¿Qué te ha tocado?
A mí mañana, nada, mañana funcionarial.
Anda, qué bueno, sí, ¿y por la tarde? Sí.
Y por la tarde el programa.
Joder, fantástico.
Sí, mañana tengo el primer día más o menos relajado de estos juegos.
El último,
efectivamente.
Bueno, adiós, Ganga.
Morris, todo tuyo, ¿eh?
Ah, no, venga, sí.
No sé quién es, como no me lo...
Claro,
como,
pues mira, sorpresa cada día uno.
Bueno, adiós, pues, señor X, que vaya bien.
Adiós a todos, cuidaros y a descansar. Adiós. Sí, señor. Enseguida nos vamos a Madrid, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Valencia. Hay mucho de lo que hablar todavía en el partidazo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba, sonríe María, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
Tira.
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro! María le pide rápidamente, Ángel, a Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym.
Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alballe que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde la 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. El próximo jueves arranca la Liga, ¿eh? Esto empieza ya, el fútbol arranca en nada. Y hay varios equipos pendientes de movimientos de mercado, de reforzar su plantilla, entre ellos el Atlético de Madrid. Hoy, por ejemplo, Gallagher ha visitado el Metropolitano. Está previsto que su fichaje se haga oficial en las próximas horas. Y está trabajando también, ya lo saben, en el fichaje de Julián Álvarez. Poco a poco se va reproduciendo lo que ya les hemos ido contando esta semana, lo que les ha ido contando Pedro Morata. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches.
Hola, Isma. Buenas noches.
Bueno, ya tenemos a Gallagher por Madrid. Parece que esa operación se va a hacer bastante pronto. Está prácticamente hecha. Falta cerrar algunos flecos. Y también estamos pendientes de la de Julián Álvarez, que, bueno, no está todavía por Madrid, pero ya en Inglaterra, ahora hablaremos también con Inglaterra, lo dan incluso por hecho. ¿Cómo están esas dos cosas, Pedro?
Sí, la explicación de, porque seguramente la gente se habrá extrañado de que el Atlético de Madrid haya publicado en sus redes sociales que Gallagher visita el Wanda Metropolitano y no una notificación oficial de la incorporación o el fichaje de Gallagher. La explicación es muy sencilla. Esto, si se estuviese haciendo una compra de varias viviendas a la vez, una compra-venta de varias viviendas en una notaría, técnicamente se le llamaría una unidad de acto. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Las tres operaciones, el fichaje de Julián Álvarez, la venta de Samu Omorodion al Chelsea y la compra de Gallagher al Chelsea, las tres operaciones y las tres revisiones médicas satisfactorias se tienen que hacer a la vez. Y el reconocimiento médico de Samu Omorodion, por diferentes circunstancias, no se ha podido hacer hoy, se hará mañana, y si pasa el reconocimiento médico, todos los documentos y todos los abogados, está todo preparado para que probablemente el lunes se oficialicen las tres operaciones. Fichaje de Julián Álvarez, 75+20, fichaje de Gallagher, 40 millones de euros, y venta de Samu Omorodion, 41 millones de euros. Las tres a la vez se tienen que hacer, las tres al mismo tiempo en unidad de acto.
Que eso sería el plan perfecto, el plan que buscaba la primera opción del Atlético de Madrid, que era primero cerrar el fichaje de Julián Álvarez después de darse esa oportunidad, y el centrocampista que quería, que era Gallagher, recuerden, la primera opción por encima de Javi Guerra y todo lo que pasó el miércoles con el Valencia. Mañana se juega la Community Shield, juega el City, juega contra el Manchester United, y precisamente de Julián Álvarez ha hablado el entrenador del City, Pep Guardiola, el todavía entrenador de Julián, aunque escuchándole, lo van a ustedes a comprobar, ya lo da un poco por perdido.
Antes de nada, quiero agradecer a Julián sus dos años aquí. Hemos ganado todo juntos y su contribución al equipo ha sido muy importante. Pero como he dicho en varias ocasiones con los jugadores, si él se quiere ir, si quiere nuevos desafíos, El Atlético de Madrid es un equipo top en España y Europa. Cuando el club me comentó que se quería ir, yo dije que ok, si se quiere ir. Le deseamos todo lo mejor y ojalá pueda encontrar lo que está buscando.
Bueno, Manu Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Escuchando a Guardiola, es que hace falta decir poco más. O sea, prácticamente lo da por perdido y ya hasta dice que va a ser jugador del Atlético de Madrid. Lo dice el propio Pep Guardiola.
Sí, la verdad es que para estas cosas Guardiola no se suele esconder mucho. Cuando un futbolista se quiere ir, lo deja ir. Él no es muy de pelear ni de obligar a nadie a quedarse en su equipo. Y aunque el Manchester City, obviamente, pues no es una venta que ellos tuvieran planificada, porque Julián Álvarez era un jugador de futuro, es un futbolista por el que pagaron unos 20 millones a River Plate hace 2 años y medio, que ha sido un futbolista de rotación y que ha cogido el rol de titular cuando lo ha necesitado el Manchester City, cuando Erling Haaland ha estado fuera por lesión, que ha sido el, bueno, si contamos las 2 temporadas que ha jugado Julián Álvarez en el Manchester City, es el séptimo máximo goleador de la Premier League, así que ha sido un futbolista importante, pero yo creo que es un futbolista que a sus 24 años quiere un nuevo reto, ese nuevo desafío del que habla Pep Guardiola, es ser titular y sentirse más importante aún en un equipo como el Atlético de Madrid, porque en el Manchester City al final iba a quedar relegado al rol de suplente, a esperar que Erling Haaland sufriera algún tipo de lesión o que Guardiola en algún partido los pusiera los 2 puntos, lo cual no es muy probable. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que el Manchester City se va a deshacer de un Julián Álvarez, que eso sí va a dejar un superávit muy importante en el Manchester City, que siempre pues pensando en el fair play financiero no viene nada mal.
La postura del jugador es completamente lógica, quiere jugar más minutos, lo tiene complicado con Erling Haaland y sobre todo con el esquema de Pep Guardiola, que no acostumbra a salir con 2 delanteros puros, con Erling Haaland y con Julián Álvarez. Así que bueno, el jugador quiere más minutos, encuentra la oportunidad del Atlético de Madrid y se va. Pero como decías, Manu, se marcha un jugador que ha aportado mucho, goles y buenos minutos en el Manchester City. ¿Se habla de algún recambio? Porque suena incluso, bueno, ya al final de la temporada pasada se hablaba de las palabras aquellas de Rodrigo, del City es el mejor equipo del mundo. ¿Se dice algo por allí en Inglaterra de que puede el City aprovechar ese dinero que le llegue y tratar de invertirlo en algún jugador, entre ellos Rodrigo? ¿Se comenta esto por allí?
Bueno, lo cierto es que el Manchester City va a tener mucho dinero en caja, va a poder acometer alguna clase de fichaje que incluso se vaya por encima de los 100 millones. Es verdad que bueno, hay que pensar que un futbolista como Savinho acaba de llegar a este Manchester City, que ellos confían mucho también en jugadores como por ejemplo Oscar Bob, este delantero noruego que tienen ahí en el banquillo y que ha ido bueno, pues saliendo poquito a poco, especialmente la temporada pasada con buenas actuaciones. Pero bueno, el Manchester City tiene mucho dinero. Rodrigo es un futbolista que digamos que se ha dejado querer por el Manchester City y que, bueno, pues hay que pensar que esto es un equipo que viene de ganarlo prácticamente todo en los últimos 2 años, que es un sitio muy atractivo para jugar, que la Premier League es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y que el Manchester City, pues como digo, tiene potencial para fichar a cualquiera y que seguro que en el tiempo de mercado que nos quedan pues apenas unos 20, 20, 21 días de mercado, el Manchester City va a poder hacer pues prácticamente lo que quiera, porque como digo, tienen dinero tanto para ofrecer en materia de traspaso como también en materia salarial.
20 días para un equipo como el City, como decía Manu, con dinero, son muchos días, ¿eh? Todavía puede pasar cualquier cosa. Gracias, Manu, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Pedro, y en cuanto al Atlético de Madrid, una vez se cierren estas 2 operaciones, lo decíamos también el lunes aquí con Gonzalo Miró, quedaría todavía sí. Un refuerzo más, que es el del central, que no sé si ese es más difícil porque también depende de otras salidas, ¿no?
Sí, es importante, Isaac, lo digo porque a veces los periodistas contamos cosas porque las sabemos nosotros, pero creemos que los demás las saben. Y es importante explicarle a los oyentes el por qué estas 3 operaciones se tienen que hacer en unidad de acto. Y la primera, el Atlético de Madrid, ok, ficha por 75 millones a Julián Álvarez siempre y cuando obtenga un ingreso del Chelsea de la venta de Omorodión por 41 millones de euros. Y el Chelsea paga esos 41 millones de euros por Samu Omorodion y recibe del Atlético de Madrid 40 millones de euros por vender a su futbolista Gallagher. Y además, el Atlético de Madrid encaja que Julián Álvarez no ocupa plaza de extracomunitario y Gallagher ocupa la única plaza de extracomunitario que le queda al Atlético. Por eso están vinculadas las 3 operaciones y se tienen que hacer las 3 a la misma vez. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, el Atlético de Madrid, para cuadrar la plantilla, quiere o quisiera firmar un central para equilibrar la línea defensiva, pero eso lo hará si vende a Joao Félix. Y yo creo que esto se va a alargar bastante porque los clubes que lo pretenden comprar, como el Benfica, pero que quiere comprarlo nada más que el 50% por 22 millones y medio de euros, pues el Atlético de Madrid no quiere, y el Atlético va a alargar todo lo posible para tratar de vender el 100% del futbolista en un mínimo de 45 millones, y si no lo logra, pues probablemente lo del central o tenga que ser uno en unas condiciones económicas de cesión, porque si no lo vende al futbolista Joao Félix, no acometerá una nueva inversión porque no le cabe en el fair play.
Bueno, pues estaremos atentos porque esa operación sí tiene pinta de ir para largo, ¿eh? Con esa operación podemos estar perfectamente hasta el 30 de agosto, que sería el último día, a ver qué ocurre. Pero claro, el Atlético de Madrid también tiene que buscar un central, vamos a ver, ¿eh? Porque no lo va a tener fácil. Hay centrales libres, ¿eh? El otro día lo estábamos hablando con Gonzalo Miró y decía Gonzalo, por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Hermoso, que no ha encontrado equipo? ¿Podría volver? Bueno, pues una de las incógnitas. Estaremos atentos. Pedro, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Enseguida hablamos del Real Madrid. Hoy en el Real Madrid han tenido la oportunidad de entrenar todos juntos por primera vez en este inicio de temporada, todos excepto Álava, que continúa en su periodo de recuperación, y justo cuando había una buena noticia, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos que contar una lesión que es de un jugador joven, Joan Martínez, que estaba dejando unas sensaciones espectaculares en esta pretemporada.
Sí, es uno de los 14 canteranos que han viajado con el Real Madrid a la gira por Estados Unidos. Muy buenas maneras, es un chico, un central, espigado, 1'91, que por su forma de jugar ha jugado dos de los tres partidos que ha realizado el Real Madrid por tierras norteamericanas, pues no dirías que tiene 16 años. Bueno, de hecho el día 20 de agosto va a cumplir los 17. Pues bien, hoy en ese primer entrenamiento, como decías, en el que Ancelotti ha podido contar con todos los jugadores, los que han estado en la gira y los siete que se han incorporado hace tres días, pues como suele suceder en este tipo de lesiones a veces, una jugada absolutamente fortuita, en un mal apoyo, pues se ha roto el cruzado anterior de la rodilla izquierda. Así que una mala suerte para un chico que ya te digo que tenía una proyección espectacular, que la tiene de hecho porque tan solo tiene 16 años y que hoy en día un cruzado no es como era antaño. Así que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Pues había hablado muchísimo de la gira, de los hombres de los que más se había hablado es de este chico, de Joan Martínez. Lamentablemente es el segundo de la pretemporada porque Palacios, que disputó el segundo partido a los 6 minutos de debutar, también en esta ocasión fue una entrada dura del rival, pues se rompió el cruzado. Así que pues mucha suerte, y es la noticia sin duda más negativa del día, porque imagínate un chico que ha viajado con toda la ilusión del mundo a empezar a trabajar con el primer equipo con tan solo 16 años, que en el primer entrenamiento en el que están todos se lesione, y además por un mal apoyo, pues imagínate cómo estará.
Lo importante ahora es que se recupere, ¿eh? Sin prisas, que se recupere bien y que pronto vuelva a la disciplina del Real Madrid, sí señor. Y Mel, el miércoles ya Supercopa de Europa, es que esto no para, esto va rapidísimo. ¿Llegarán a tiempo los Mbappé, Camavinga, Carvajal, Bellingham, que se han incorporado más tarde, o todavía va a ser difícil verlos?
Como te estás alternando con Ganga todos los días, veo que no escuchas todos los días el programa. Sí, los siete que se han incorporado últimos van a estar a
disposición. Pero digo de, ya sé que estarán a disposición. Digo si los ves en el 11. Si crees
pues
que...
Sí, a la mayoría de ellos sí. Tengo algunas dudas porque, claro, ten en cuenta que hay jugadores que están como motos. Lucas Vázquez y Fran García en los laterales están de forma espectacular, pero yo creo, además en el último partido ya lo dijo Carlo Ancelotti, que este título de la Supercopa de Europa, por cierto, podría ser la sexta Supercopa de Europa y ningún equipo tiene 6 Supercopas de Europa. Que este tipo de título es para todos aquellos que han participado en la Champions de forma activa, ¿no? Y decía él, nos falta Nacho y Kroos, pues evidentemente por Nacho entrará Militao y por Kroos yo creo que va a estar Modric en el 11 titular. El resto, pues prácticamente los que han jugado. Y yo creo que por primera vez se va a ver a Kylian Mbappé con la camiseta de inicio en el Real Madrid y formando, fíjate qué tripleta, Rodrigo, del que estabas hablando ahora, que ayer ya contamos que no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid, Vinicius y Kylian Mbappé. Ese puede ser el ataque que presente el próximo miércoles en Varsovia ante el Atalanta, que fue el equipo, recordarás, en esa final de la Europa League que acabó con la imbatibilidad del Leverkusen de Xabi Alonso.
De Xabi Alonso, sí señor, sí señor. Bueno, pues partidazo, ¿eh? El miércoles ya, Supercopa de Europa, Real Madrid y Atalanta. Gracias, Mel.
Un abrazo, hasta luego.
Y dos de mercado más. Nos vamos a Valencia. Iván Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
Después de todo el lío Javi Guerra con el Atlético de Madrid, Mamardashvili y el propio Javi Guerra siguen en la rampa de salida. ¿Ha cambiado algo con ellos dos? Porque, por ejemplo, se hablaba del refuerzo de cedido, sí, de Brian Zaragoza, que al final se ha marchado a Osasuna. ¿Qué pasa con el mercado de Valencia? Que no terminan de llegar jugadores y dos de los grandes jugadores que tienen parece que siguen en la rampa de salida, ¿no?
Sí, a lo que estamos acostumbrados los últimos veranos. La realidad es que en el Valencia están todos los jugadores en venta y hay futbolistas que ocupan el podio de los que el Valencia piensa que podría sacar más dinero por ellos. Y entre ellos está Mamardashvili, está Javi Guerra y está Cristian Mosquera. Inicialmente, al principio del verano, el Valencia pensaba que podría sacar dinero por Mamardashvili, sobre todo teniendo en cuenta que tenía la Eurocopa de por medio, pero no llegan las ofertas que desea el Valencia en cuanto a cantidades se refiere, y el único futbolista que sí que las ha traído por la cantidad que el Valencia pide por él es Javi Guerra, ¿no? Y todo esto que ha sucedido esta semana con el Atlético de Madrid. En principio, no debería haber problema con Cristian Mosquera, que es un poco lo que más preocupa a la gente por el rendimiento que ha ofrecido. Hoy se ha proclamado, por cierto, oro de los Juegos Olímpicos, pero puede pasar cualquier cosa en el mercado del Valencia, porque al final el Valencia, Peter Lim, quiere vender, va a vender un gran futbolista, y la sensación que tenemos aquí es que si Javi Guerra hubiera salido el miércoles al Atlético de Madrid, tampoco se descartaba que pudiera salir Mamardashvili, es decir que hasta el día 30 de agosto todo puede suceder, y en el caso de Javi Guerra, pese a que se cayese lo del Atlético de Madrid, yo también pienso que bueno, con los 20 días que quedan por delante todavía existe la opción de que salga, y con Mamardashvili hay un interés creciente de la Premier. Lo contamos el martes en COPE Valencia, el Liverpool está apretando e incluso se plantea alternativas si Alisson Becker no se va, de fichar a Mamardashvili y dejarlo cedido. Así que es una alternativa que está encima de la mesa, pero hay preocupación en el valencianismo porque las sensaciones de las citas de pretemporada no son buenas, porque no hay refuerzos para Baraja, más allá de los que han llegado, que son Dimitrescu libre, Rafa Mir cedido y Dani Gómez cedido. Es decir, que el Valencia no invierte. Dijo el otro día el director deportivo Miguel Ángel Corona que para él no vender es invertir. Y en esa línea, pues a ver, porque se ha caído Brian Zaragoza, se lo ha arrebatado Osasuna, había acuerdo total Valencia-Brian Zaragoza-Bayern de Múnich, pero Osasuna paga por la cesión y además paga la ficha entera, y al Valencia se le ha caído esa alternativa, no está invirtiendo, y el año pasado a estas alturas Baraja pidió 5 o 6 refuerzos, yo creo que más o menos pediría los mismos ahora mismo, pero no da la sensación de que ese vaya a ser el deseo que le cumplan al técnico valencianista.
Es que, ojo, llama la atención que un equipo como el Valencia, a 10 de agosto, con la Liga a la vuelta de la esquina, pueda perder a dos de esos jugadores más importantes, a Javi Guerra y a Mamardashvili, y apenas se refuerce. Cuidado, cuidado con el Valencia, estaremos muy pendientes de aquí al cierre de mercado. Gracias, Iván,
Gracias, buenas noches.
Y bueno, hay que hablar también del Betis, es otro de los grandes movimientos de mercado, porque el conjunto verde y blanco está pendiente de saber si continúa o no una de sus grandes estrellas. Es un jugador internacional que estuvo en la Eurocopa, y vamos a ver, porque aunque depende de él la decisión, no es fácil, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Lo habéis adelantado vosotros. El Real Betis está pendiente del futuro de un jugador, de Ayoce y de su continuidad. ¿Qué se sabe de esto hasta el momento, Caña?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Que Deportes Cope Sevilla disparaba la noticia en la mañana de ayer, del día de ayer. Ayoce existía una preocupación tremenda por su futuro, porque el Villarreal irrumpía con una fuerza desmedida en hacerse con los servicios del jugador y estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, Isaac, que no es más que 4 millones de euros. O sea que el Villarreal, Marcelino, que ha ingresado dinero por Jorgensen, por Sorloth, tiene ahora la caja llena, le ofrece a Ayoce un contrato de 4 años a razón de 3 millones netos por temporada. Una auténtica barbaridad, y en el Betis estaba cobrando aproximadamente 2,2 incluidos los pluses, y evidentemente el conjunto verde y blanco quería renovarlo, pero en ningún caso podía llegar a esa cantidad. Fíjate cómo estaba el asunto, que en el día de ayer me decían que en cualquier momento se podía hacer oficial. Han sido 2 días de debate intenso en la planta noble del Benito Villamarín, de si se igualaba la oferta, no se igualaba, de si iba a apostar el Betis por este jugador o lo iba a tener que dejar salir, y al final lo último que hemos conocido en el día de hoy es que el Betis le ha subido la cantidad que le ofreció para renovar a Ayoce, que no llega todavía a las cifras del Villarreal, pero que el jugador se lo está planteando. De momento, la última hora es que Ayoce no está convencido aún de la oferta del Betis, y si quieres que te diga la verdad, tengo muchas dudas que el conjunto verde y blanco pueda subir de las cifras que ahora mismo tiene encima de la mesa.
Eso es decir, te iba a preguntar, porque la cláusula sí. la cláusula es pequeña, son 4 millones de euros por un jugador como Ayoce. Para un equipo como el Villarreal, que ha ingresado dinero, no es un desembolso importante. El Betis no puede llegar a esa cifra, a esos 3 millones que le planteaba el Villarreal a Ayoce. ¿A eso no llegaría en ningún caso?
No, a mí me comentaban desde el club que podían llegar a algo menos, un pellizco bastante menos, pero que creían que podían convencer al jugador de continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Ayoce tiene 31 años, habría que ofrecerle un contrato largo, sería hipotecar de nuevo las arcas del Betis al nivel de lo que ha pasado con Fekir, por ejemplo, que cobra 3,5 millones limpios de euros, como con William Carvalho, y que el último rendimiento no ha sido bueno, y que había muchas dudas, ¿no? Por eso nunca se va a llegar a los 3 millones de euros. Hay una cláusula en el contrato muy curiosa, Isaac, y es que una vez que el futbolista elige el Villarreal, el Betis tiene un derecho de tanteo, puede igualarle la oferta, y entonces se tiene que quedar en el Betis, pero el Betis le tiene que pagar ese dinero. Si el Villarreal sube, el Betis tiene otra vez un derecho de tanteo para volver a igualar la oferta. Y si eso ocurre, la cláusula del jugador ya subiría 10-12 millones de euros. Pero ya te digo, compañero, que el Betis no tiene 3 millones de euros, o por lo menos no. A mí me comentaban hoy que es hipotecar al club de cara al futuro llegar a esa cantidad tan inasumible para poder contar con un futbolista que, eso sí, hasta dentro lo dicen, después de Isco, quizás estamos hablando del mejor jugador de la plantilla verde y blanca. Un abrazo, amigo.
Bueno, pues hasta aquí el partidazo, la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Mañana más deporte, pero ya saben, a estas horas es momento de ir poniendo las calles. Les dejamos escuchando la radio, la cadena COPE. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.